Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
Para vencerme, tendrá que matarme.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Bienvenidos a La Roca.
Bienvenidos los Marco Alexandro, los Jim Malone, los Guillermo de Baskerville, los John Mason, los Juan Sánchez Villalobos, los Daniel Trapp, los Henry Jones, los James Bond. Bienvenidos a Nakatomica. Bienvenidos al 3x4 de Nakatomi. Después de la resaca emocional de nuestro segundo aniversario y con las alas que nos habéis dado, nos atrevemos a embarcarnos en un viaje de una vida entera, en un cuento de hadas, en la búsqueda del mayor trofeo, ser recordado. Así que coge tu mochila, quítate los zapatos y esgrime tu mejor sonrisa, porque este viaje comienza aquí. Y como siempre, a mi izquierda, el gigante de las ondas, el espectro del podcast, el poeta de la comunicación. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Víctor Big Nanclares.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Alfredo Sir Connery Zapata.
¡Oh! ¡Qué inicio hemos tenido, eh!
¡Qué
inicio!
¡Qué maravilla! No podíamos dejar pasar la oportunidad de brindar nuestro pequeño homenaje a este grandérrimo actor que nos ha dejado hace menos de una semana y que la verdad es que nos llegó al alma la noticia, nos llegó al alma y pensamos que algo había que hacer. Este era un pequeño regalito que queríamos ofreceros.
Sí, era una, quiero decir, creemos que es un bonito homenaje para alguien tan grandísimo. Es muy pequeño. Pero ya sabéis que, lo sabéis de sobra los que nos seguís en redes, que lo llevamos en nuestro corazón. Y bueno, ha sido duro. Es verdad que bueno, 90 años, se ha ido feliz, se ha ido tranquilo, se ha ido como él quería, en casa, con la familia. Pero claro, el hueco que deja es importante.
Es insustituible. Sí. Insustituible. Pero de esto va este capítulo, de esto va este episodio de...
Exacto.
De figuras enormes, ¿no? Precisamente enormes, ¿no? De grandes peces que nos acompañan en nuestra vida y que merece la pena recordar. Así que, sí, bueno.
El viaje de una vida completa es eso, el río de la vida, ¿no? Podríamos decir también. Así sí. Que, ¿a qué año nos vamos?
Acompañadnos al año 2003.
Año 2003. Con una película que es precisamente eso. La vida.
Thank you.
Entonces, Víctor, ¿qué película viene hoy a Nakatomi?
Hoy viene Big Fish.
Big Fish. Madre de mi corazón. Madre de mi corazón. es una mezcla tan rara esta película para mí. Yo tenía muchísimas ganas de que viniera esta película. Ya veis que no, que mi nivel de exaltación no es el de otras veces. Porque esta película es capaz de moverme tanto por dentro, de tantas formas diferentes, que es como necesito respirarla.
Es probablemente una de las películas más, más bonitas que hemos traído a Nakatomi. Vamos a ver si somos capaces de estar a la altura. Y la verdad es que nos apetecía después de un inicio frenético con Misión Imposible, de lanzarnos a las aventuras con Lady Halcón, de tener un poquito de animación y comedia y con Toy Story, pues nos apetecía un poquito apretarnos el corazón, porque creemos que también tiene que ver con esto de Nakatomi, ¿no? La comedia, la acción, la aventura y la emoción. Creemos que tiene que ver, ¿no? Esos elementos son parte del programa, ¿no? Entonces, creemos que era un buen momento para irnos al año 2000, y de los años 2000, una magnífica película que podía encajar en este momento era Big Fish.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, lo primero es bienvenido de vuelta, señor Barton.
Bienvenido de vuelta, señor McGregor.
¿Qué dos películas tan diferentes, ¿eh? La primera que trajimos con Barton fue Batman Vuelve.
Sí.
Y ahora traemos Big Fish. Y la primera que tuvimos con Ewan McGregor fue Moulin Rouge. Y ahora traemos esta película. Maravilloso. Estamos empezando por Tim Burton y por Ewan McGregor, pero es que este reparto. Ojo, sí. Esto, ¿qué clase de locura de reparto? Es
una absoluta maravilla. La verdad es que Tim Burton siempre ha sabido muy bien rodearse de gente con mucho talento. Lo hemos visto, ¿no? Desde sus inicios, desde sus aventuras con Beetlejuice, ¿no? Donde ya empezaba contratando a Winona Ryder, a Alec Baldwin, a Michael Keaton. Y obviamente, mismamente Batman Vuelve, ¿no? Ese repartazo, sí, que ya tenía.
Efectivamente, además quiero decir, este director no solo es capaz de crearte un mundo, porque tiene como esa capacidad para crear mundos visuales, sino que además también creo que es muy inteligente dirigiendo actores, porque él luchó muchísimo para que precisamente Keaton pasara de ser un cómico, por eso lo cogieron en Beetlejuice, a ser Batman, con todo lo que llevó en aquella época que Michael Keaton, ya lo dijimos en Batman Vuelve, fuera Batman, ¿no?
Claro.
Entonces creo que este señor es capaz de ver más allá de lo que un actor así a primeras es capaz de dar y de reunirse con unos elencos impresionantes.
Impresionantes, o sea, siempre te digo, ha sabido rodearse muy bien, y si se rodea muy bien es porque este tío es un genio, ¿no? Desde luego, en su faceta, es el mejor. para contar este tipo de cuentos, ¿no? Estas narrativas, estas historietas, no hay nadie como él. Puede haber gente que se le acerque, puede haber gente que esté cerca de él, ¿no? Pero Burton tiene un estilo tan personal, tan único. Y esta película es una muestra de ello, ¿no?
Una delicia, es una auténtica delicia. A mí esta película me gusta en particular porque normalmente, no sé si te pasa a ti también, que cuando la gente habla de Burton siempre estamos pensando en cosas retorcidas, oscuridad, gótico, ¿no? Y le funcionó, es decir, le funcionó muy bien con Beetlejuice, le funcionó muy bien con Batman, con Eduardo Manos Tijeras, etcétera, etcétera. No es capaz de darte ese punto gótico. Pero claro, en esta película apenas hay de eso. Hay un par de pinceladitas. Lo demás es todo, digamos, yo lo diría como un cuento de hadas moderno. y se aleja de toda esa parafernalia gótica, ¿no? Que a la que la gente le suele asociar. Entonces a mí me parece maravilloso que en esta película se pueda ver esa faceta de Burton, de genio, de lo que es, sin necesidad de esos artificios, de lo que, bueno, pues de lo que le han granjeado esa fama que tiene, ¿no? Y me encanta por eso, ¿no? Porque tú puedes ponerte a ver esta película y si nadie te lo dice, a lo mejor no eres capaz de saber que es de él. Claro. Quiero decir, para el ojo menos entrenado, ¿no? No, es que si, lo que pasaba, ¿no? No, es que Pesadilla antes de Navidad es de Tim Burton, porque no. No. Claro. No. vamos a quitarle esa capa gótica, ¿eh? Y es capaz de hacer muchísimo más. Es decir, este señor no hace eso porque es capaz de crearte Gotham hecha con maquetas. O no solo es capaz de eso, sino que es capaz de esto también.
Es que es capaz de esto y de mucho más. A mí me recordaba precisamente esto que estás comentando tú, a cuando salió Dumbo, la película que creo que se estrenó ya hace un año o hace un año y pico. Ya como este año ha sido tan raro, ya no sé cuándo salió. Pero es verdad que la última película de Tim Burton fue Dumbo, que yo recuerdo que la vi y me pareció súper Burton. O sea, me pareció una peli muy de Burton. Y yo recuerdo que cuando había gente que me decía, joder, es que no parece nada de Burton. Y yo decía, joder, hemos visto la misma peli. O sea, a mí me parecía una película hecha casi con caligrafía de Burton, ¿no? Era súper reconocible. Y claro, no, es que no parece de Burton. Y cuando yo empezaba a preguntar, ¿qué es lo que no te parece de Burton? Es que no es oscura ni tiene cosas góticas. Ah, amigo, claro. O sea, si nos quedamos con eso. Bien, o sea, es decir, Dumbo se parece en ciertas cosas, la iluminación, la estética, los colores, a Big Fish. O sea, tiene muchas cosas de Big Fish, ¿no? Es cierto que Big Fish es un poco su salto a ese tipo de cine, ¿no? Que es un cine menos habitado y menos explorado. No es por primera vez, ojo, pero es verdad que estaba menos explorado por Burton, ¿no? Y la verdad es que es un salto el que hace, un salto además bastante, bastante grande, porque viene él del planeta de los simios 2 años antes y no viene bien parado del planeta de los simios. El planeta de los simios había supuesto una producción muy grande para él, un proyecto con el que él tenía mucha ilusión y la hostia que se lleva es gorda. O sea, es un buen varapalo. Y entonces, claro, a él eso lo desequilibra. Tengamos en cuenta que Tim Burton venía de éxito, 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 y de repente El planeta de los simios, que es su película de mayor presupuesto con la que tenía que convencer a todo el mundo, es, bueno, pues no funciona. No funciona, y eso le hace estarse un tiempo parado, estarse un tiempo leyendo en casa, no cogiendo proyectos, hasta que da con esta novela, que es de Daniel Wallace y que es la que le remueve por dentro y que tiene que ver con que su padre había fallecido justo un año antes. Él lee la novela y le remueve todo por dentro y dice, esta tiene que ser la historia que me levante de la cama, que me saque de casa para hacer algo nuevo. Sí, un poco que me saque un poco de este varapalo, ¿no? Que me había dado.
Bueno, pero no me extraña. Yo no he tenido la oportunidad de leer la novela, pero viendo lo que es capaz de moverte esta película, a mí hay una cosa que me gusta muchísimo y es alejarse, dentro de lo que es la película, alejarse de la ñoñez. Uh-huh. Aunque tiene pinceladas también de ñoñez, lo que pasa es que me gusta tanto. Bueno, no me quiero adelantar demasiado, no quiero hacer una alfredada. Es que ya que estaba pensando en mitad de la película, ¿vale? Ya estoy pensando en mitad de la película, pero bueno, tranquilidad.
Es que te veo diciendo la frase de la película, además. O sea, eres capaz.
Pues nada, hemos cortado esta película en trocitos, que hasta luego. No. Lo que quería decir, sin adelantarme demasiado, es que aquí utiliza dos lenguajes tan diferentes para lo que es las historias que cuenta Edward con lo que es la realidad. Y cuando digo dos lenguajes, son dos lenguajes visuales, narrativos, interpretativos, coloridos, de todo. Uh-huh. Que es maravilloso cómo eres capaz de ver cómo entras en el mundo de Barton y sales de él. Y cómo es capaz este señor de no perder el pulso en ninguno de los dos.
Uh-huh.
Porque si perdiera el pulso en la realidad, no tendría, se mezclaría, o al contrario, si perdiera el pulso a la hora de dirigir en la parte de las historias, todo se mezclaría en medio y todo sería un poco lo mismo. Y sin embargo, tú sabes perfectamente, con la sutileza, porque son muy sutiles los cambios, cuándo estás en una historia y cuándo estás en la realidad. Y no me refiero solo a que haya una voz en off.
No, para nada, para nada. Eso tiene que ver sobre todo la labor de fotografía y la labor de Tim Burton. O sea, es una labor maravillosa, quiero decir. O sea, yo, fíjate, he visto la película hoy y... Mira, tú no lo sabes, Alfredo, pero la he visto esta mañana y la he tenido que volver a ver después, antes. O sea, la he visto dos veces, ¿vale? La primera vez... Yo es que hacía mucho que no veía esta película. Mucho. Mucho tiempo. Y esta, la primera vez que la he visto esta mañana, me ha movido tanto. Me ha movido tanto que no he sido capaz de hacer como en otros Nakatomis, que a medida que la veo voy apuntando cosas que a la vez
exacto,
que...
Exacto.
No he podido. No he sido capaz. O sea, me ha tenido tan atrapado. Me ha tenido tan atrapado, me ha movido tanto por dentro, me ha tenido tan interesado que he dicho, mira, voy a dejar a un lado los apuntes, me voy a centrar en esto.
Voy a estar en la película.
Porque, claro, eso normalmente yo eso lo suelo hacer cuando es películas que he visto muchas veces y que puedo estar todo el rato pues con ojo en la pantalla, ojo en los apuntes, ¿no? Pero con esta película que hacía tanto que no veía, he dicho, un momento, o sea, necesito ver esto. Y cuando la he visto... la he dejado reposar y digo, esta tarde la vuelvo a ver y otra vez ya con apuntes al lado. Pero es que claro, te juro que me ha sacudido. O sea...
Sí, tú me dices eso y yo tengo que decirte, yo la vi ayer. Yo ayer sí pude coger apuntes, pero porque yo la vi hace como, no sé si un par de semanas. Y también hacía mucho tiempo que no la veía. Y es que en mi cabeza ahora mismo cuando lo estabas diciendo es la misma sensación. La sensación de estoy dentro de la película, no quiero nada más, dejadme. O sea, es como, dejadme tranquilo, tengo que estar en esta película, tengo que estar en esta historia. Yo sí la tenía un poco más fresca, hacía muchísimo tiempo que no la tenía, pero no sé por qué la recuerdo. Esta película la recuerdo muy bien, la tengo siempre como rondando por ahí en la cabeza. Y aún así fue capaz de conmoverme en ese momento y conmoverme ayer otra vez. Que cuando ayer estaba ya cogiendo apuntes, estaba mirando, estaba tal, estaba llegando hacia el tramo final y yo decía, digo, ¿cómo es posible? Si ya sé lo que pasa, si ya sé todo, si ya sé todo, ¿cómo es posible que me mueva otra vez? Y que me mueva otra vez. Y yo creo que si la viera esta noche otra vez, después de Nakatomi, me movería otra vez.
Claramente, porque
es que
claramente.
Tiene una sensibilidad fuera de los artificios americanos más grandes, a la hora de la parte más dramática, sin adelantar nada, a la hora de la parte más dramática, tiene, ¿no?, esta cosa que dicen los americanos de joy of life, ¿no?, la alegría de vivir, ¿no?, aunque sea la muerte, aunque sea eso, aunque sea el tramo final, pero despedirte bien.
Sí. Tienen la alegría de la vida y la alegría de la muerte.
Sí.
Claramente. Entonces, es verdad que juega mucho. Barton juega mucho esa carta. E insisto, gracias a la novela de Daniel Wallace, quien escribe esto y basado también en su propia experiencia de su padre, porque, bueno, Wallace consideraba que el personaje de Edward Bloom es similar a su padre, quien usaba, digamos, su encanto para mantener la distancia con otras personas. Es decir, nunca se llegaba a dejar conocer demasiado. Usaba mucho su palabrería para mantener una distancia, la distancia social ahora que está tan de moda, ¿no? La distancia social, y como que la gente se quedaba embobada y embaucada con su palabrería, pero que luego decía, es que no lo conozco.
Claro, es, no como, conozco. como esta cosa de crearte un personaje, ¿no? De para sí, el día a día, ¿no?
Eso es.
Eres otra persona.
La historia en un principio iba a ser dirigida por Steven Spielberg, antes de que Burton se encargara del proyecto.
Bueno, que tiene sí, sí, tiene estas cosas de que le gustan tanto a Spielberg, ¿eh?
Es que es un guión, parece, hecho casi para Spielberg. O sea, el guionista, que es John August, se identificó también con el personaje de Will tras haber leído el borrador de la novela, y le ocurrió que justo cuando él estaba en la universidad su padre falleció. Y al igual que Will, él intenta también conocerlo mejor antes de su muerte. Pero bueno, no digamos que él sentía cierta distancia con él, ¿no? Y la historia es que también el guionista estaba estudiando periodismo, igual que hace Will, ¿no? Sí. La cosa es que, claro, John August, que es el guionista, pues manda el borrador a los estudios y está muy interesado en que Steven Spielberg sea el que lleve a cabo el proyecto, ¿no? Igual que el novelista, igual que el escritor Daniel Wallace. Obviamente, quieres que esa novela vaya a manos del Rey Midas, ¿no? O sea, tú quieres que tu historia vaya a manos de este señor. Y sabiendo encima que Spielberg siempre tiene esa mano, ¿no?, con las historias de padres y madres, es un genio en eso, ¿no? Lo que no se esperaban era ese giro, ¿no? Ese giro de 180 grados que de repente va a parar a manos de Tim Burton, ¿no? Si tenemos por un lado a Steven Spielberg, que es la luz, la emoción y tal, pues tenemos a Burton, que a priori, y como estábamos diciendo antes, tendemos a asociarlo con lo oscuro, lo gótico y, en cierto sentido, con algo más siniestro, ¿no? Y sin embargo, es Burton quien se interesa mucho en esa novela que está por ahí danzando por los estudios, y es que justo lo que decía antes, un año antes a Burton se le muere su padre. Él dice que no tenía una relación muy íntima, que le costaba mucho sobrellevarlo y hablar del tema, y descubrió que el guión de John August tocaba muchos de los aspectos a los que él estaba dando vueltas en ese momento. Es más, él dice que no había hablado con nadie de sus emociones desde que había muerto su padre. Y hacer la película le permitió lidiar con ellas, entre comillas, cito, sin necesidad de recurrir a un terapeuta.
Bueno, lo primero es decir que está bien, o sea, decir, estaría estupendo que hicieras la película y que además fuera el terapeuta Burton, ¿vale? Eso así de primeras.
De primerita.
Que la película ayudó, me imagino, porque al final es como, imagino que tiene que ser un viaje, imagino que tiene que ser un viaje. Y es precisamente lo que yo creo que habla de la película, ¿no? Estaba pensando en recordando las películas y han sido, creo que todas tienen mucha filosofía en las películas que estamos haciendo en esta tercera temporada, ¿no? De formas muy diferentes, pero mucha filosofía. Y estaba pensando precisamente en lo que es el camino, ¿no? Y me parece que esta película describe de una manera preciosa lo que es vivir, ¿no? Esa cosa que siempre dicen, ¿no? No se trata de la meta, se trata de recorrer el camino. Se trata de llegar a la meta el primero, sino de disfrutar el recorrido. Y me parece que es una forma maravillosa y deliciosa de explicar lo que es el camino de la vida.
Yo creo que es un buen momento para, bueno, presentar a los personajes y presentar al Big Fish.
Algunos peces no se dejan pescar. No es que sean más rápidos o más fuertes que otros peces. Es solo que han sido como tocados por la gracia. El Bestia era uno de esos peces. Cuando yo nací, aquel pez ya era una leyenda. Había rechazado cebos de $100 más veces que ningún otro pez en Alabama. Algunos decían que era el espíritu de un ladrón que se había ahogado en el río 60 años atrás. Otros creían que era una especie de dinosaurio del Cretáceo. Yo no daba crédito a aquel tipo de especulaciones y supersticiones. Lo único que sabía es que desde que era un niño como tú, había intentado pescarlo. Y el día que naciste, aquel día por fin lo pesqué. En fin, lo había probado todo, con el pez gusano, señuelos, manteca de cacahuete con queso. Pero aquel día tuve una revelación. Si el pez era el espíritu de un ladrón, entonces no iba a dar resultado ningún cebo convencional. Había que utilizar algo que él deseara de verdad.
¿Tudero?
¡Oro! Así que até mi anillo al seral más fuerte que pude encontrar. Era tan fuerte que podía sostener el peso de un puente, aunque solo fuera por unos instantes. Y lo lancé río arriba.
El bestia saltó y lo cogió antes de que llegara a tocar el agua. Y con la misma rapidez rompió aquel seral de un mordisco. Ya te imaginas lo apurado que estaba. Mi anillo de bodas, el símbolo de mi fidelidad hacia mi esposa, a punto de convertirse en la madre de mi hijo.
Dice que se calle,
se había perdido en la tripa de un pez impescable.
¿Y qué hizo usted?
Perseguí al pez río arriba, río abajo. Y aquel pez, al que llevábamos toda la vida llamando el bestia, resultó que era la bestia. Estaba gorda, a tope de huevas, y aquel día iba a hacer la apuesta. Ya podéis imaginaros el dilema. Podía destriparla allí mismo y recuperar mi anillo de boda. Pero al hacerlo estaría matando a la pez gato más lista del río Ashton. ¿Iba a privarle a mi hijo la oportunidad de pescar algún día un pez así? Aquella señora pez y yo compartíamos un mismo destino. Formábamos parte de la misma edad. Ahora bien, a lo mejor os preguntáis... Si aquella señora pez
cariño,
no era el espíritu,
aún es tu noche.
¿Por qué se lanzó de aquella manera a Loro cuando no habíamos conseguido atraerla con ninguna otra cosa? Esa fue la lección que aprendí aquel día. El día que nació mi hijo. Muchas veces la única manera de pescar a una mujer impescable es ofrecerle un anillo de boda. ¿Padre no se le permite hablar de su hijo?
No soy más que una nota al pie de página en esta historia. No soy más que el contexto para tu gran aventura. Que, por cierto, nunca sucedió. El día que yo nací, estabas vendiendo chucherías en Wichita.
Venga, güera, a todo el mundo le encanta esa historia.
No, papá, no es cierto. A mí no me encanta esa historia. Ya no, no después de escucharla mil veces. Me la sé de memoria, papá, con todos tus latiguillos igual que tú. Solo por una noche, una sola noche entre todas las de tu vida, el universo no giraba en torno de Edward Bloom. ¿Cómo no te entra en la cabeza?
Lamento haberte avergonzado.
Te avergüenzas a ti mismo, papá, pero no te das cuenta. Después de aquella noche, no volví a hablar con mi padre durante 3 años. Soy William Bloom, de United Press International. Si pudiera... Nos comunicábamos de forma indirecta. En sus cartas y felicitaciones de Navidad, mi madre me escribía en nombre de los dos. Y si les llamaba por teléfono, mi madre siempre decía que papá estaba paseando o en la piscina. Muy propio de nosotros, nunca hablábamos de lo que no hablábamos. La verdad es que yo no veía nada mío en mi padre. Y no creo que él viera nada suyo en mí. Éramos como desconocidos que se conocen muy bien. Al contar la historia de la vida de mi padre, es imposible distinguir entre los hechos y la ficción, entre el hombre y el mito. Lo mejor que puedo hacer es contarla tal como él me la contó a mí. A veces no tiene sentido y en gran parte nunca pasó.
Pues ya hemos conocido a todos los protagonistas y a todo este reparto del que hemos estado hablando. Y es que yo me quedaba a vivir, me quedaba a vivir en esta película con estos personajes. O sea, ya es que solamente esa presentación ya merece un capítulo aparte. Esa banda sonora de Danny Elfman.
Bueno, eso te iba a decir, esa banda sonora, tío. ¿Qué? Pero escúchame, ¿cómo de sutil es esta banda sonora? Ya ayer me daba cuenta, tío, de que en algunos momentos... porque me hizo algo y me hizo clic, ¿vale? pero acompaña tan bien, es tan sutil, es tan forma tan... Es tan parte de lo que está pasando de la película que no está por encima de la película.
Justo.
Ojo, que hay... ¿Sabes? Que hay películas que hay películas que es maravilloso, ¿no? Si yo te pongo la fanfarria de John Williams para empezar Superman, digo, ole tus huevos. Pero así, ¿sabes? Está por encima de todo eso. Porque tiene que estar por encima de todo eso. Porque tiene que empezar explosivamente. Vale. De acuerdo, yo te lo compro y estoy contento con eso. Pero claro, en esta película, si me pones algo por encima de lo que está pasando, yo a lo mejor pierdo el interés o estoy más pendiente de lo que me estás contando con la música o de lo que no me estás contando con la música o lo que no acompaña. Pero es que aquí, tío, hubo un momento solo en el que fui capaz, ya te digo, en este segundo revisionado, de tomar apuntes, de decir, pero mira qué cabrón, pero mira qué bien hecho.
Está perfecto, está el plan aquí está perfecto. Hay una parte de su trabajo aquí que es muy complicado para un compositor de bandas sonoras, ¿no? Porque es un poco lo que tiene que ver con lo que dice Alfredo, ¿no? Es yo te doy la mano y yo te voy a acompañar durante toda la película, pero no vas a notar que yo te estoy dando la mano. Hay algo de eso en esta banda sonora. Solamente hay unos cuantos momentos en los que predomina un poquito más el leitmotiv, ¿no? Y tal, y sobre todo tiene que ver con la parte final. Pero fuera de eso, va en sintonía con el resto del equipo. Quiero decir, aquí todo está bien. En esta película todo está bien, pero todo. O sea, desde la... Pero es que, claro, o sea, quiero decir, no hay una cosa que digas, es que yo me quedo más con esto que con otro, ¿no? O sea, todo está bien. No hay nadie que sea más importante que otro. Estoy hablando sobre todo en el aspecto tanto interpretativo como técnico, ¿vale? Luego ya eso es lo bonito, ¿no? Que forma un conjunto, una película casi perfecta, ¿no? Ya veremos después, ¿no? El famoso dilema, el debate, ¿no? De si es o no es la mejor película de Tim Burton. Pero desde luego hay una parte que yo decía, joder, que bien está el vestuario, que bien está el sonido, que bien está la banda sonora, que bien están todos los actores.
Que bien está la fotografía.
Que bien está la fotografía, la iluminación, o sea, ¿por qué? Es que decir, o sea...
Sí, claro.
Es que hay veces, hay películas, y vosotros, nos lo habéis oído muchas veces, ¿no? Que decimos, qué buena es la fotografía de esta peli, qué guay es la banda sonora de esta otra. Y hay veces que dices eso, e inconscientemente lo que haces es que, claro, resaltas una cosa porque hay otras que quizá no están al nivel de esa otra que tú que estás resaltando. Quizás. No es que sea así, pero quizás...
Que sea así siempre, exacto.
Claro, quizás es que sea así.
Que suele, o que pasa eso.
Pero en este caso no es así. En este caso está todo bien. Y está todo bien. Acompaña en la narrativa de lo que quiere contar Burton. Todos están a disposición de la historia. No hay nadie que diga, yo estoy aquí por encima.
Bueno, nosotros muchas veces hemos comentado, bueno, el pequeño milagro que es hacer una película, ¿no? La cantidad de gente, porque muchas veces pensamos en los actores y el director, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de los actores, el director, el técnico, el de iluminación, el técnico de sonido, todo el mundo, el que apunta, el que se fija si el reloj iba en esa mano, todo es importante. Y estamos hablando de que a lo mejor en esta producción hay 100, 150 personas. Y cuando este milagro, es decir, hacer la película ya es un milagro. Que se termine de hacer una película ya es un milagro. Es decir, ya sabéis que ha habido, bueno, hay, a pesar de las complicaciones de un rodaje, la película sale adelante, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de Desafío Total, ¿no? Cuando todos cogieron en México, sí. Se pusieron malos del estómago y había una ambulancia para el director y cosas así, ¿no? Entonces, ya no solo que esta película exista, sino el plus que es, la genialidad que es, lo bien que están todos. Entonces, esto ya no es solo que todo el mundo esté en la misma barca y remando hacia el mismo sitio, sino que están remando en sincronía.
Claro.
Es que yo sé que es muy difícil y nos costará trabajo desgranar todo o por qué esta película no solo está aquí, sino creemos que es una película maravillosa. Pero es que lo es. No sé todavía.
Lo es.
Lo es.
El director Burton quería a Jack Nicholson para esta película. Él quería a Jack Nicholson porque vamos, cuando leyó la novela, pues veía mucho a Nicholson en ese papel. Él creía que también podía llegar a estar en esa cabeza, ¿no? De persona que cuenta historias y las cuenta de una manera que las hace poder visualizar a la gente, ¿no? Y cuando habló con Nicholson, pues Nicholson estaba muy convencido de hacerlo. O sea, estuvieron conversando durante mucho tiempo para
cómo
poder...
Veo esto, cómo veo lo otro, qué, claro, lo veo aquí, qué es lo que creo que tú puedes hacer, lo que sea.
Durante mucho tiempo. Y Nicholson, lo que pasa es que quería que él fuese, obviamente, Edward, ¿no? Pero él también quería ser de joven, ¿no? Que conversaron acerca de utilizar ordenadores para crear una versión joven suya. Se fue avanzando la cosa, Burton lo veía, decía, venga, que sí, adelante, tiramos por ahí. Sí. Pero al final acabó viendo que, uno, no iba a dar el presupuesto para hacerlo todo lo bien que se podía, que él quería hacerlo. Uh-huh. Y dos, quería otro actor para interpretar a esa versión de joven, porque creía que sería bonito hacer, pues un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Hacer como dos realidades en esta película. O sea, dos universos, la realidad y la ficción. Y que el espectador fuese investigando en la película, a medida que avanza en la película, qué es verdad y qué no. Hasta llegar al final, ¿no? Sí. Y tener a dos actores diferenciados, pues eso ayudaba. Sobre todo ayudaba al espectador a que diferenciase, ¿no?
A mí me parece buena decisión. Me parece buena decisión, sobre todo porque creo que en 2003 todavía esto no estaba demasiado bien desarrollado. Ya hemos visto que ahora funciona muchísimo mejor. Y creo también que hay una cosa que no funciona cuando pasa esto, y es si hay mucha diferencia de edad. Quiero decir, si tú estás intentando hacer el personaje de joven y tienes 30 y 40 años, ¿vale? Mm. Y el personaje tiene 25, pues son 15 años de diferencia, son dos etapas de la vida diferentes, pero no hay un abismo. Son 15 años, ¿vale? Mm. Todavía un actor con 40 años, es una persona joven, que tiene facilidad de movimiento, que puede, ¿no? Puede interpretar corporalmente a una persona de 15, perdón, de 25. ¿Vale? Pero si estamos hablando de una persona de 70, 80 años que se tiene que mover como una persona de 25, ahí ya no me cuadra tanto.
Claro.
Y no me cuadra porque crea que sea mal actor, sino porque creo que hay un impedimento real. Eso es como si yo quiero mañana que Robert De Niro, pues, ¿qué te digo yo? Es que no sabría muy bien, pues que le falte un brazo.
Bueno, pero si es que, claro, pero si es que lo que estás diciendo tú se ha visto muy claro en El Irlandés, la película
ahí va.
La película del año pasado. Es claro que aún estando en 2020 no estamos para hacer eso. O sea, salvo que seas Disney y tengas unos efectos especiales y unos estudios.
Volvemos a lo mismo, es decir, Robert Downey Jr. está haciendo mucha menos distancia de edad.
Mucha menos distancia de edad y sobre todo mucho menos metraje.
Entonces, entonces 15 segundos,
puedes gastar todo ese tiempo y el rato que sale pues está casi sin moverse, ¿no?
Exacto, está en una esquina con los brazos cruzados, enfadado.
Claro, hicieron en El Irlandés era una cosa que así salió. Entonces, bueno, por no alejarnos demasiado, al final lo que Burton decide es encontrar a dos actores. Nicholson se va desvinculando del proyecto al no estar interesado en esto y acaban contratando a Albert Finney.
Gracias. Lo digo otra vez, gracias.
¡Qué maravilla! Bienvenido, Albert Finney, a Nakatomi.
Pero, te voy a decir una cosa. Es que hago un pasillo, le pongo un ascensor privado. ¡Qué locura! ¡Pero qué locura!
Pero qué bien locura. Está este señor en esta película.
Pero escucha una cosa, es que llevo todo este tiempo de programa aguantándome. Es que no sabes lo que me ha costado, porque es que yo te he dicho al principio, digo, ¿qué reparto es este? ¡Albert Finney! ¡Qué reparto! Pero este señor, ¿qué hace aquí? ¿Pero qué es lo que hace aquí este señor? ¿Cómo lo hace?
No puede estar mejor, Albert Finney. No
es
puede
imposible.
Estar mejor.
No, te lo digo de corazón.
Que no lo sé.
Te lo digo como espectador asombrado y como actor envidioso. O sea, si alguna vez os lo hemos dicho, porque lo hemos dicho bastantes veces, de disfrutar de la película en doblada y echarle un vistazo, por favor, en versión original, pero es que en esta película es necesario para escuchar a este hombre.
Está espectacular.
Yo no sé, te lo juro, tío, no sé cómo lo hace para tener esa voz carrasposa, seca, de verdad, de una persona que tiene un problema. No sé cómo lo hace.
En general, Albertini siempre está bien, siempre ha estado bien. A mí, yo lamenté mucho el día que falleció, el año pasado, y la verdad es que yo recuerdo, cada vez que yo recuerdo a Albertini, no me digas muy bien por qué, pero recuerdo a Erin Brockovich. Recuerdo el papel que tenía en Erin Brockovich y recuerdo lo espectacular que está en esa película, lo espectacular que está. Yo, obviamente todas las alabanzas fue para Julia Roberts, pero él como actor de reparto en esa película está inconmensurable. O sea, está inconmensurable. Pienso en Big Fish, por la que fue nominada al Globo de Oro también. Pienso también en Tom Jones. Pienso en tantas películas que ha dado este señor.
Escúchame, ¿en Skyfall?
Oh, sí, sí,
el
sí.
El ratito que sale. Sí, o sea, sí. Es que sube la película.
Sí, sí, sí.
Es que sube la película, pero es que si me voy a Bourne, madre de mi corazón, tío.
Está bien siempre. Entonces, es verdad que en esta película lo que hace es un ejercicio espectacular, ¿no?
Espectacular.
Es espectacular lo que hace. Lo gracioso es que contrataron a Albert Finney y, claro, una vez estaban contratando en el estudio, pues estaban todavía buscando al otro actor que diese vida al joven Albert Finney, ¿no? Sí. Entonces, claro, es donde ya habían contratado a Finney, ¿no? Pues estaban viendo fotos de él, tal, no sé cómo, pues fíjate qué guapo salía aquí de joven, tal. Y de repente, uno de los productores dijo, joder, mira esta foto de él de joven.
Se parece a...
¿No se parece mucho a Ewan McGregor?
No te creo.
Y entonces empezaron a circular la foto por todo el despacho y le empezaron a decir a la gente, ¿a quién te recuerda? Hubo otra de la producción, dijo, joder, se me recuerda un montón a Ewan McGregor. Sí, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo en que se parece a Ewan McGregor? ¿Estamos todos de acuerdo en que de joven era calcado a Ewan McGregor? Levantan el teléfono, llaman a Tim Burton, hemos pensado que Ewan McGregor se parece mucho a Albert Finney. Y Tim Burton dice, me flipa, me encanta. Creo que tiene mucho que ver. Ewan McGregor viene de estrenar hacía muy poquito tiempo Moulin Rouge, 2 años antes, y Tim Burton dice, creo que va a saber coger la esencia de romántico empedernido.
The Joy of Life, exacto.
Creo que da mucho y muy bien ese perfil he venido a este mundo a vivir la vida a tope.
A dar alegría a la gente y sí.
Y esa sonrisa que te... Ewan McGregor sonríe a la cámara y, bueno, pues nace un gatito. No, es en un rincón del mundo. Es así. Es verdad. Entonces, claro, levantan el teléfono, contratan a Ewan McGregor y tenemos así, tenéis como se forma, digamos, la dupla de esta película. Y nada, bueno, pues en este tramo que hemos estado escuchando antes, bueno, pues ya empezamos a ver estas cosas, ¿no? De Tim Burton, ¿no? Esta fantasía de cómo ese inicio, ¿no? De que nos cuentan con el pez, ese pez gigante, ¿no? Que no se deja pescar, esa historia con el anillo tan maravillosa, esa pequeña historieta versión ochentera de esos niños en bici, que van, que se adentran, que bien parece sacado de una novela de Stephen King. Ese homenajito.
Una película de Spielberg.
Sí, sí, no, pero a mí te lo juro que yo estaba viendo ese tramo, que es un tramo que dura a lo mejor 4 minutos, ¿no? El pequeño. Sí, sí. Y yo te juro que era como estar leyendo una novela de Stephen King. Era estar leyendo Stand By Me, era estar leyendo It, era estar leyendo, pues eso, la típica historia de esos 5 chavalillos que tienen un caso turbio en su pueblo.
Sí, sí, además yo ayer lo pensaba sobre eso. Hay un par de momentos en la película, este es uno, hay otro cuando va la segunda vez a Espectro, que ya está en la ciudad totalmente, ¿no? Que ya no está como antes, ¿no? Que está totalmente despoblada y todas las casas viejas y cerradas y tal. Y sí, esto es una alfredada, ya me he adelantado, gracias. pero pensaba en lo cerca que está en esos dos momentos y quizá un par más, de pasar a ser terror. Mm. Y que con muchísimo acierto ni siquiera lo roza. Lo mismo que hablábamos de Toy Story, que en la parte, ese pequeño corto de terror que pasa en la película, que viene estupendamente y que saben salir de ahí estupendamente, saben hacer lo que es de día, que son juguetes, en fin, que es otro escenario diferente. Lo bien que está aquí, que con apretar un poco más el volumen ya estaríamos en terror. Y sin embargo, en ningún momento lo pasas mal.
No, para nada.
Y te lo digo de cara a verla con niños más pequeños, o sea, con niños o conmigo, que no que lo paso fatal.
Con niños, pero, o con Alfredo.
Claro, pero es que yo tengo...
Pues
yo
podemos
tengo
hacer la categoría para todos los públicos, para todos los Alfredos.
Para todos los Alfredos. Pero yo tengo ese radar, muy, ¿no? Muy activo, ¿no? Y entonces cuando empieza a moverse el polígrafo ese, pues yo me pongo muy tenso. Y entonces ayer me daba cuenta precisamente de la inteligencia que tiene al no hacerlo, ¿no? Porque no está contando eso, no quiere despistarte de lo que es y quiere que sea amable. Estoy recordando, por ejemplo, también cuando sale la primera vez de Spectro, que le cogen los árboles, ¿no? Que lo atrapan por todas partes y tal y no sé qué.
Sí.
Solo tendría que apretar un poquito el volumen. Y no pasa. Y eso hace que la película no te ponga en tensión, en ese tipo de tensión, en ningún momento. Y me parece maravilloso. Me parece maravilloso.
Creo que es muy sabio lo que hace. Y yo creo que Barton en ese sentido nunca ha engañado a nadie. Barton jamás ha rodado terror en lo que es en sí, ¿no? En sí mismo. No sé qué tal se le daría. Quiero decir, sabría hacerlo, estoy convencido, y además de los mejores, pero siendo su estética la que es, la abraza, entonces en ese sentido en el minuto uno, o sea, no juega con esta cosa del silencio para luego subir el volumen y darte un susto, no juega con esta cosa de no mostrarte para que luego de repente salga algo en pantalla y te dé un susto, no,
exacto.
Tim Burton avanza con la cámara muy lentamente, y aparece una figura tenebrosa con un parche en el ojo, vieja, con las canas y tal, que te puede dar un mal rollo, seguro. Sí, obviamente, sí. Claro, si la ves con cierta edad, claro que te va a dar un mal rollo. Pero no es con esa intención, no está hecho con la intención de asustarte. Entonces, creo que al hacerlo de una manera tan liviana, tan entregada, ¿no? Que en el minuto uno te dice, mira, esto es lo que hay. Aquí dentro, y además te lo dicen los niños, dicen que hay una vieja. Pues efectivamente, hay una vieja, tiene un parche, tiene un ojo, donde si tú le miras el ojo, ves tu muerte. Y ya está. Y te lo va contando tal que va avanzando la historia. Y además juega con que ese niño encima, pues no le tiene ningún miedo, ¿no? Dice, pues quiero ver, estoy interesado en ver mi muerte. Porque además estoy pensando en que si sé cómo va a ser mi muerte, no tengo que preocuparme el resto de mi vida.
No tengo que volver a pensar en ella. Ya sé cómo va a ser, así que hasta ese momento voy a estar tranquilo.
Efectivamente.
Que también, es decir, al final eso es lo que hablábamos, ¿no? Es filosofía.
Claro.
Es filosofía, ¿no? Pero también me gusta esa parte que ya se puede, ya estamos viendo aquí, ¿no? Este mundo de fantasía, ¿no? No solo por los colores, no solo por la iluminación, no solo por lo que aparece, sino por el tipo de interpretación, ¿no? Es decir, al final es un niño muy, muy, muy tranquilo, muy seguro de sí mismo, con una sonrisa de sé lo que hago. Hay muchos detalles que ya te van diciendo estamos aquí en otro terreno. Esto es otro terreno que no tiene nada que ver con la realidad.
Claramente. Para aquí está, o sea, a mí me encanta el simbolismo de esta película. O sea, me maravilla, me flipa y me alucina. Y además me encanta que también lo hagan tan obvio.
Que no se esconda, claro, que no se esconda.
Claro, esto. Claro. O sea, a mí lo que hay una parte de estas películas, y cuando digo estas películas es que no sé por qué estaba pensando antes también en Moulin Rouge, ¿no? Cuando la tratamos en su día por Ewan McGregor y tal. Estas películas que no se avergüenzan de ser lo que son y que no se esconden en ningún momento.
Es que yo creo que es la baza fundamental de esto.
Claro, o sea, yo lo que quiero hacer es esto, pues te lo voy a mostrar, no voy a jugar a esconderte simbolismo, que luego también hay otras películas que son maravillosas que los esconden y te das tu cuenta cuando la ves por decimotercera vez, ¿no? Pero esta película es maravillosa como es, porque al final no deja de ser un cuento que está siendo contado. Te lo están contando a ti. Entonces, los cuentos a veces son literales. Son obvios. Y lo que necesitas es escucharlo muchas veces para entender lo que quiere decir. Pero te lo deja muy claro desde el principio. Aquí lo que quiere contarte la vieja, o sea, lo que quiere contarte Tim Burton con la vieja de esta casa.
Con la bruja, sí.
Es lo del ojo. La diferencia entre lo que se ve y lo que se cree. Los hechos a la ficción. Lo real y lo imaginario. Edward no cree en lo que ve. Lo que se ve va siempre ligado a la realidad. Y Edward no quiere creer la realidad. Eso es un hecho. O sea, Edward lo deja claro en esa escena, ¿no? O sea, es como Edward es, pues eso, es emoción. No está a gusto en la tierra, no está a gusto en la realidad. De hecho, él nunca le veremos hablar de la realidad. Nunca sabemos cuál es su vida real. Intuimos luego después lo que puede pasar, ¿no? Pero en este viaje que emprende su hijo hasta de París a su casa, ¿no? Y le dice, yo lo que quiero es conocerte, quiero que por fin me cuentes quién eres, qué son esas historias. Y ni aún así le llega a contar, nunca llegamos a verlo. Lo que entendemos es quién ha sido a través de sus historietas. Exacto. Pero nunca sabemos quién fue realmente. Nunca sabemos si todo esto no deja de ser un cuento o su versión, que esto es otra cosa que me encanta de esta película, que como se dice, ¿no? Siempre hay tres versiones, la versión mía, la tuya y luego está la verdad. Y en Big Fish se ocurre esto, tenemos la versión de él.
Sí, lo que pasa es que está tan bien construida, ¿no? Tú acabas de decirlo de París. Aquí se ve muy claramente, ¿no? Cuando vemos por primera vez las calles de París, sabemos dónde estamos, sabemos que es real, es un cambio completo de todo. Y no hace falta que esté un actor, que también están maravillosos, sí. Por otra parte, pero no hace falta que esté ni siquiera un actor, es decir, lo estás viendo, si en la otra veíamos un tipo de iluminación muy de cine clásico, ¿no? Casi diría que era un foco y era un estudio, ¿no? Decorado con enredaderas y con una casa que casi podías ver que era hecha de cartón, ¿sabes? Te digo, no sé cómo explicarlo.
Sí, sí,
no estoy diciendo que estuviera mal hecha, pero como que había algo que era muy real, ¿no? Como de plató de cine. Y sin embargo vemos claramente París, gris, real, suciedad, realidad.
Sí, sí, sí.
En un golpe, o sea, fuera. Y ya sabes dónde estás y dónde no.
Y si quieres hablar de realidad, vamos a hablar de realidad.
Papá, ¿quieres un poco de agua?
Te espera una buena, muchacho.
¿Tú crees?
Tener un bebé lo cambia todo. Los pañales, hacerle eructar, el biberón de medianoche.
¿Te ocupabas tú de eso?
No. Pero dicen que es terrible. Y luego pasas años intentando confundir y corromper a tu hijo, llenándole la cabeza de tonterías, y aún así acaba estando perfectamente.
¿Crees que podré con ello?
Has tenido un gran maestro.
Bébete la mitad. Yo le diré a mamá que te lo has bebido todo y todos salimos ganando.
La gente no debería preocuparse tanto. Aún no llegó mi hora. No es así como me marcho.
¿De veras?
Te lo juro, lo vi en el ojo.
¿La vieja del pantano?
Era bruja.
No, era vieja. Y seguro que Senil también.
Vi mi muerte en su ojo y te aseguro que no ocurrirá de esta manera.
¿Entonces cómo ocurrirá?
Es un final sorpresa. No quiero estropeártelo. Tu madre pensaba que no volveríamos a hablarnos. Y fíjate, estamos hablando muy bien. Somos cuentacuentos los dos. Yo cuento los míos con la voz. Tú escribes los tuyos. Es lo mismo.
Papá, me gustaría hablar de algunas cosas mientras estoy aquí.
¿Querrás decir mientras yo esté aquí?
Solo quiero conocer las versiones verdaderas de las cosas, acontecimientos, historias. A ti.
Tu madre ha estado descuidando la piscina. ¿Por qué no la arreglas tú?
Sí, lo haré.
¿Sabes dónde se guarda el cloro?
Sí, yo me ocupaba cuando estabas fuera, ¿recuerdas?
Nunca se me dio muy bien quedarme en casa, Will. Me sentía atrapado. Y ahora esto de tener que estar en cama, esto de estar muriendo, es lo peor que me ha pasado jamás.
Creía que no te estabas muriendo.
He dicho que no es así como me marcho. El último capítulo es bastante más insólito. Tienes que creerme.
Bueno, y aquí vemos a nuestro protagonista, ¿no? Albert Finney, jugueteando con esta ventaja que él tiene de haber visto su muerte, ¿no? Con este truco de videojuego de que como él sabe cómo acaba la historia, pues él no está preocupado. Y además nos hace a nosotros mismos que no nos preocupemos. En ese sentido también juega mucho con eso, ¿no? La historia es que, claro, como su hijo no cree en él, nosotros tampoco nos llegamos a fiar del todo. Esa es la historia.
Sí.
Esa es la historia.
Nosotros estamos más a favor porque ya estamos con él, ya estamos con Albert Finney, estamos con Ewan McGregor, es decir, ya estamos en su equipo. Estamos totalmente con ellos. Pero sí que es verdad que el hijo funciona como... como un ancla, ¿no? Como decir, un segundo, no te fíes del todo. No, espérate, porque puede haber sorpresas. Algo está escondiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Funciona un poco así.
Claro. Ahí lo interesante de esta película es que a medida que se van hablando más, recordemos que han estado 3 años sin hablarse.
3 años sin hablar, y él en otro país, bueno, en otro continente incluso.
En otro continente, desde que el padre contó la anécdota de lo del anillo en el día de su boda. Y a este pues le fastidió mucho. Y bueno, hay una frase que él dice al principio, ¿no? Que dice su hijo, dice, no soy más que un pie de página para tus historias. Uh-huh. Él está muy enfadado con su padre porque nunca... Además, él dice esa frase y luego después dice, había un solo día, por un día, no eras tú el centro del universo, que era el día de mi boda.
Sí.
Y aún así has conseguido captar la atención. Hay algo de celos de él hacia su padre en que él no tiene ni la mitad del carisma que tiene su padre. Pero es que no le llega ni al...
No. Y el personaje aquí de Kudrup, del hijo, es difícil, ¿eh?
Es muy complicado. Porque además, Billy Crudup, y además es te lo corrijo porque además...
Crudup,
te lo corrijo porque es un fallo muy común para todos. Yo me pasé años llamándole Kudrup.
Por Lisa, ¿no?
Te lo juro que me pasé años llamándole Billy Crudup.
Mira que lo estaba apuntando hoy y lo tenía en la cabeza. Crudup. Pero, bueno, pues pero sí, lo que decíamos...
El personaje de él va ganando carisma a medida que va escuchando a su padre.
A medida que le va pasando el testigo. Al final, no hay otra cosa que pasarle el testigo. El padre le está pasando el testigo de las historias.
Es un personaje que está tan cerrado a su padre que no se deja empapar por él, ¿no? O sea, bueno, y eso que ha estado toda la vida escuchando sus historias. Pero es un personaje que está tan cerrado, es tan hermético, que que claro, es imposible que llegue a ese nivel, ¿no? Y Sigún va escuchando a su padre y van abriéndose los dos, porque él dice que él quiere que quiere que se abra su padre, pero él, a la vez que se abre su padre, se abre él emocionalmente.
Sí.
no solo hablándolo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cómo es ese crecimiento interpretativo. Es súper difícil y súper es discretito, tienes que tener mucho ojo para verlo.
Sí, porque es que además el problema, digamos, además añadido, es que es la parte desagradable, quiero decir. Jessica Lange, bienvenida Jessica Lange, te quiero. Marion Cotillard, bienvenida, te quiero. Y así con todos los de esta película. Pero lo que quería decir es que al final el personaje de Jessica Lange ya está completamente enamorada de Edward. Lo comprende tal como es, lo acepta tal como es y así sigue. Marion Cotillard está encantada, ella le hace gracia, es cariñoso, es una persona cercana. Y además interesante. Bien, el doctor, ¿a quién metas? Y bueno, y después ya, digamos, los personajes de las historias, ¿no?
Sí.
Entonces, el único que está en contra de todo esto es él.
Claro, pero es que incluso uno de los personajes desagradables, entre comillas, de la película, que es Danny DeVito, al estar dentro de una ficción...
Exacto.
Te puede permitir más ese coso de dibujar con brocha gorda, ¿no?
Exacto.
De hacer un poco pantomima y hacer un poco... la caricatura.
Pero claro, aquí él tiene que estar, eso, no solo en contra... sino no resultarte desagradable.
Y está perfecto. Porque, a mí me gusta muchísimo, claro, el papel suyo, ¿eh?
Es impresionante.
Está muy bien. Y hay una cosa que también me gusta mucho de esta historia, que es que todas las escenas de Albert Finney como Edward Bloom fueron filmadas primero. Esto era debido a que Tim Burton quería centrar su atención en la carga emocional y sentimental de estas, ¿vale?
Claro.
Y lo curioso es que Ewan McGregor se incorpora al rodaje desde el principio. Él quiere estar en el set observando todo el trabajo de Albert Finney.
¡Ostras!
Esto no suele pasar. Esto no suele ocurrir, ¿vale? Lo digo por quienes quizá no lo sepáis, ¿no? Y sobre todo en actores tan consagrados y tan caros de mantener como esta gente, ¿no? Esta gente suele venir el día que tú les contratas, es decir, el día que empiezan a trabajar. Si Ewan McGregor empieza a trabajar en marzo, aunque tú hayas empezado a rodar en enero, como es este caso, pues Ewan McGregor vendrá en marzo y se le pagará su habitación en marzo.
Pues como la película, no recuerdo ahora el nombre, que se grabó con los actores en diferentes estados incluso.
Claro.
No llegaron a verse nunca.
Claro, claro. Pues un montón de películas y pasa todos los días. Lo que ocurre es que Ewan McGregor, al enterarse de esto, pues se desilusiona bastante. Uno, porque él quería conocer a Albert Finney. Dos, porque él estaba interesado en ver cómo iba a abordar Albert Finney este papel. Y Ewan McGregor, desde un minuto uno, lo tiene claro. La clave de esta película es Albert Finney. La clave de esta película es cómo él va a interpretar ese papel. Y a partir de ahí puedo empezar yo a construir. Pero quiero que él sea el primero que ponga los ladrillos. Entonces es a través de cómo lo interpreta Albert Finney, cómo le ve actuar en esa cama, porque todas las escenas de Albert Finney es en cama.
Ojo, otra dificultad añadida, ¿eh?
Claro, claro.
Otra dificultad añadida.
Toda esa emoción, toda esa ilusión retenida en una cama.
Entonces, sí, no.
Es tremendo. Entonces, claro, es Ewan McGregor observándole todos los días, ver cómo lo hacía eso. Y hablar con él de cómo podían hacerlo él de joven y tal. Y a partir de ahí, cuando ya terminan de rodar las partes de Albert Finney, Ewan McGregor empieza a rodar habiendo chupado todos esos meses de haber estado con Albert Finney, ¿no? A mí me parece son cositas, detalles, que hacen que esta película sea lo que es.
Bueno, son cosas generosas, ¿no? Alguien que me recuerda así de repente es Viggo Mortensen, ¿no? Que lo que hace, quiero decir, yo entiendo, ¿eh? Y no estoy criticando a los que no lo hacen, porque al final esto es una profesión y tú, pues claro, das la parte que te interesa dar, al final es un oficio. Pero hay, obviamente, hay una parte de generosidad en todo eso y de un amor por lo que estás haciendo, más allá del dinero, más allá de lo que es el trabajo en sí. Mm. Y claro, al final tú, esto es una clase magistral, ¿no? Es decir, al final no se trata de ponerte enfrente de Al Pacino y estar mejor que Al Pacino, se trata de ir para allá y aprende porque es, pues eso, es historia del cine y de la interpretación que están dando y hablando al lado tuya. Albert Finney, Robert De Niro, es decir, al final son clases magistrales, ¿no?
Y fíjate que yo te iba a decir lo fantástico que están los dos, tanto Ewan McGregor como Albert Finney, porque siendo el mismo personaje hay una diferencia. Es que es súper complicado esto. Es súper complicado porque, claro, es lo que vemos de Albert Finney. Es esta ilusión, es esta cosa, esa ilusión disfrazada de cabreo, ¿vale? Porque es verdad, es que es muy complicado.
Sí, mucho, muchísimo.
Esa ilusión disfrazada de cabreo por la situación en la que está. Por la situación en la que está, con su enfermedad, con su hijo, con la vida en general, ¿no? Pero a la vez hay una ilusión. Hay una ilusión constante, ves ahí un motor joven dentro de ese Ford viejo, ¿no?
Sí.
es interesante. Y cómo Ewan McGregor es todo joyful, ¿no? Es todo alegría, es esa sonrisa constante, esa tal. Y si tenemos a Albert Finney, las tomas de Albert Finney con ese filtro azulado, que como decías tú, ¿no? Que te traen a la tierra. Enseguida nos vamos a Ewan McGregor y es todo, pues, geranios, sol.
Es que hay 4 o 5 puntos más de brillo.
Te lo juro, es que de repente claro. aparece Ewan McGregor con esas flores y ese sol y te sube la vitamina C.
Sí. Y se queda embarazada una gata en el mundo, ya te lo digo.
Claro.
Ya te lo digo. Es que es brutal.
Es tremendo.
No, que es brutal. Es que lo hemos dicho, ¿no? Y vuelve a pasar constantemente. Es decir, no vamos a volver mil veces a esto, pero es verdad que hay como una explosión de alegría. Vez que pasa esto.
Y otra parte muy importante de esto es Marion Cotillard. Bienvenida, Marion Cotillard, a Nakatomi.
Madre mía.
Que era una auténtica fanática del cine de Tim Burton. Y fíjate cómo era la cosa, que cuando su agente le llamó para hacer el casting, Marion Cotillard en este momento sí que era conocida en Francia, ¿vale? Pero no en Hollywood. Este es su salto a Hollywood, Big Fish. Con un papel que a mí me parece que no puede estar más adorable.
O sea, no, y discreta y haciendo lo que tiene que hacer.
Justo, perfecto. O sea,
es que
pocas veces se valora eso, además, ¿eh?
O sea, es que pocas veces se valora. Es que es tan... Es decir, tú puedes decir, ah, oh, claro, es que no es que tenga que hacer mucho, es que...
Hace su trabajo.
Es que tú puedes tener la cosa de decir, no, es que yo quiero sobresalir y a lo mejor cargarte lo que tienes que hacer. Y es que ella está... sutil, adorable, amorosa, embarazada, es cariño puro.
La devoción que tenía hacia Tim Burton hizo que el tiempo desde que recibió la llamada de su agente diciendo que iba a ir a la audición de Big Fish, que fue un mes, ¿vale? Ella estuvo un mes desde que ella recibe la llamada hasta que va a hacer el casting a Estados Unidos, un mes en su casa en Francia, durmiendo con el guión bajo la almohada.
A tope.
Esa era la devoción que tenía por Tim Burton. Al final, bueno, pues terminó con un final feliz, ¿no?
Sí, para todos, ¿eh? Para ella y para nosotros.
Para todos. Sigamos con la historia. Esta cosa del gigantismo, ¿no? Que tiene el personaje con estas frases que tiene, dice que él tenía demasiada prisa por crecer, ¿no? Sí. Que él tenía demasiada prisa por crecer.
Se quedaba en el pueblo pequeño y que ya había, ¿no? Y cómo lo muestra, ¿no? Como tú lo decías, lo de los símbolos, ¿no? Al final es como, gana todas las competiciones, ganas todo no sé cuánto. No tiene, claro, obviamente.
Bueno,
no
esa
tiene
parte es fantástica.
Fantástica. Y el personaje que hace, no recuerdo ahora mismo el actor, el chico que está siempre enfrente de él.
Sí.
¿No? es maravilloso también.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Tiene una cosa de no, no es que te caiga mal, pero como que tirria. ¿No? Sí, sí. Como tirria.
Porque da ese perfil muy bien. Y eso,
sí, lo da perfecto.
Y eso que lleva el mismo peinado que Iwan McGregor, pero es que no es Iwan McGregor.
Y los mismos jersey y los mismos pantalones y todo lo que
pero tiene. No, pero no.
Pero no. Pero no. Pero no. Pero está estupendo lo que tiene que hacer.
Claro.
Pero lo que yo te decía, ¿no? Es todo este simbolismo de... Quiero decir, no tiene por qué ser verdad que fuera el mejor del pueblo. Pero si tú le estás contando esa historia a tus hijos o estás contando una historia a alguien al que le quieres vender algo, tú no te vas a poner como que vaya mierda, porque es que pues, el pueblo era una porquería, porque es que... No, 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 no. En mi pueblo era maravilloso. Lo que pasa es que yo ya lo hice todo en mi pueblo. Yo me tenía que ir de allí.
Claro.
¿No? Y eso, pero qué forma más bonita de explicar de el pueblo se me ha quedado pequeño.
Sí, sí.
Yo quiero explorar más mundo.
Claro, él se da cuenta que para lograr todo lo que quiere tiene que ingeniárselas partiendo del conocimiento de que su pueblo le supone una limitación. Entonces, siguiendo la metáfora un poco del pez, ¿no? Que el pez es el hilo conductor, ¿no? Del propio Edward, ¿no? Sí. Es la metáfora del propio Edward.
Si la pecera es pequeña, el pez no crece.
Claro, él pues logra su libertad, ¿no? Y la verdad es que así es como consigue hacer estas historias, ¿no? Y al mismo tiempo salir de la pecera puede ser igual de aterrador porque él no sabe lo que hay fuera. Y esto es algo muy gracioso cuando él, digamos, sale de su pueblo con el gigante, ¿no? Que le dice, bueno, pues es que sí. Tú eres gigante, ¿tú qué haces aquí en un pueblo tan pequeño? Yo me voy.
En una ciudad, claro. Claro.
Claro, dice, yo he oído que en las ciudades hay rascacielos donde tú no puedes llegar a ver su cima. Y el gigante, oh, Dios mío, que es otra maravilla, ¿no?
Sí,
que a pesar de que él es grande, siempre hay alguien más grande que tú, ¿no? O sea, eso es muy guay, ¿no? Que él va descubriendo cosas. Y te digo que hay partes de la película que son súper, súper obvias y súper claras y que te lo pone en la cara directamente y que eso es lo bonito, ¿no? O sea, es lo bonito de este cuento. Que tú lo vas a ir viendo con él. Igual que la gracia, ¿no? De que él se apellide Bloom, que signifique florecer.
Florecer.
Que eso es lo que hace Edward. O sea,
sí, sí, sí,
nacer, sí. Florecer y poco a poco sí, sí, sí. Marchitarse.
Y que las plantas necesiten agua. Y que él esté todo el tiempo bebiendo, y que haya un río, y que son muchas, muchas, muchas. Pero a mí me parece maravilloso. Estaba pensando ahora mismo, ahora que está lo del estreno de Las Brujas, ¿no? Ahora el de CMX. Estaba pensando en Roald Dahl, ¿no? En esta cosa que también Juan Gómez Obrado dice muchas veces, ¿no? De que hacer literatura infantil y juvenil no es nada fácil, porque el adulto tiende a mirar por encima a los pequeños, ¿no? Y entonces hay una cosa de Roald Dahl que es verdad que no los toma por tonto. Que no los tome por tonto no significa que las metáforas tengan que ser difíciles o que el simbolismo tenga que ser muy complicado. No. Hay veces que, como en esta película, que te lo pone muy fácil el simbolismo. Eso no significa que sea menos malo. Significa que si lo haces bien es maravilloso. Es decir, no tiene por qué ser complicado. Que cuando lo es y se hace bien es maravilloso, también. Pero en este caso, en esta película, no es así. Y funciona porque no te toma como un idiota ni te toma como para ponerte un anzuelo, ¿no? Y uso anzuelo aquí como con mucho. No te pone un anzuelo para que tú digas, para que sigas ese rastro y digas, oh, aquí quería decir esto porque aquí estaba oculto. No. Yo te estoy contando un cuento, y si le cuento un cuento a un niño, yo creo que el niño lo entienda. Entonces la metáfora no tiene que ser súper complicada, tiene que ser una metáfora.
Claro, claro, claro. Sí. Pero es lo que hablábamos al principio. Entonces es que me parece que en ese sentido está súper acertado y que en otros directores la hubiesen cagado.
Sí, sí, sí. Sí, claro, porque se hubiesen ido a otra cosa totalmente diferente. Y yo creo que aquí él hace esto para no perder la sensibilidad y todo el sentido que tiene el cuento de hadas.
Hace esto porque Tim Burton,
todas las historias, de que cuando
cuenta. Claro, y hace esto porque no hay pocos directores puede haber que respeten más un cuento que Tim Burton.
Exacto.
Es así. O sea, Tim Burton adora ese tipo de narrativa. Entonces la abraza. No juega yo soy más listo que un cuento. Uh-huh. Porque no te estás enterando entonces. Entonces, bueno, él acompaña al gigante, ¿no? Que es que yo es que me parto cada vez que habla. Es que él es buenísimo. Es buenísimo cada vez que habla. Es, y las conversaciones que tiene con él, ¿no? Cuando le da la mano y tal. Es buenísimo. Esa imagen de ver a los dos caminando y saliendo de...
Sí, de cuando le da la mochila, ¿no? Ash, que aún, el otro aún no se fía, ¿no?
Efectivamente.
El gigante aún no se fía, ¿no? Tú lo que quieres es dejarme tirado. Dice, no, mira, te voy a dar mi mochila, ¿no? Me desprendo de todo. Me voy y nos vemos al final.
Claro. Y la gracia es que él escoge en dos caminos distintos. Él decide escoger el difícil y llega a Spectra. A Spectro, ¿no? Que es este pueblo, como él dice, que es más de lo que cualquiera podría soñar. Qué maravilla de secuencia toda esta. O sea, qué maravilla de parte. O sea, yo cada vez que la veo no me puedo reír más. No puedo estar más incómodo, no puedo estar más feliz de estar incómodo. O sea, me parece que está rodado con una inteligencia.
Es brutal.
Que es tremendo. O sea, desde el mismo momento en que aparece. O sea, es ese pueblo idílico que tiene un poco, que me recordaba un poco en parte, ¿no? A esas casas perfectas de Eduardo Manos Tijeras. Cuando aparecen, ¿no? Esas casas con jardines perfectos. En su entrada, ¿no?
Como que bien a los niños del maíz, ¿eh?
Total, claro. Claro, pero es que Tim Burton sabe jugar estas mierdas muy bien. O sea, de repente aparece esa calle de casas así a lo largo y de repente Burton te ubica en una de esas suburbios, esas zonas residenciales estadounidenses, ¿no?
Sí,
de esas casas. Sí, y de repente estás ahí dentro, ¿no? Estás en esas casas donde los niños salen a jugar a la carretera porque no pasan coches, porque no pasan coches, nada que van a pasar coches.
Está cortado cada domingo por la mañana. El periódico se tira puntualmente en la puerta de la casa, en el Porsche. Sí. Y estás ahí.
Es increíble, ¿no? Esos personajes todos vestidos en colores pastel, todos blancos, esas casas blancas.
Sin zapatos.
Esos colores paz, y de repente llega nuestro protagonista vestido de un rojo que no puede desentonar más.
Pero ¿y cómo es que todos los zapatos están colgados a la entrada del pueblo, ¿no? Que hace este paneo que hace hacia abajo.
Uh-huh.
Una vez que has visto el pueblo, ves los zapatos, ¿no? Es como han dejado toda la suciedad fuera del pueblo.
Sí, porque
además los zapatos son los únicos que no son blancos. Es decir, los zapatos están de todos los colores. Como que has dejado un poco de ser tú para entrar en otro sitio.
Parte de Spectro.
Que puede ser una metáfora del cielo también, que puede ser muchas cositas por ahí. Pero ¿cómo dejar esa cosa, ¿no? ¿Cómo dejar la suciedad? La mierda en la entrada y ahora entras aquí a purificarte.
Hay una parte muy graciosa, ¿no? Que es cuando están eligiendo los caminos, que le dice el gigante, ¿conoces a alguien que haya ido alguna vez? Y dice, sí, nuestro autor. Claro, el autor más famoso de nuestro pueblo fue allí, que ya me dirás tú. O sea, aquí ya tiene comedia, ¿no? O sea, es el autor más famoso de nuestro pueblo, que a lo mejor no lo conoce nadie, ¿sabes? Pero para él es conocido, claro, porque como no ha salido nunca de su pueblo, pues claro, para él ya es una aventura.
Claro, es gratis. Y además nunca ha vuelto, ¿no? Es como...
Claro.
¿Qué hay ahí, no? Es como, wow.
Claro, él cuando estaba en su pueblo era el mejor. Y claro, pues era conocido aquel que se fue, aquel autor que se fue. Pero claro, a medida que Edward va saliendo, primero sale y se va al pueblo del lado, que es Spectro, luego va saliendo un poco más, luego se va a la guerra, cambia de continente, va viendo más mundo, se va dando cuenta que lo limitado que estaba antes, ¿no? Pero claro, al principio es como, sí, hombre, nuestro autor.
Al grande de nuestro pueblo.
Claro. Cuando ya van allí y le conocen, yo es que no me puedo reír más. Qué bien está este Buscemi, da igual cuando leas esto. O sea...
Pero escúchame otra cosa difícil aquí, porque este está en el cuento y en la realidad. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil porque son dos registros totalmente diferentes y está bien en los dos. En los dos, porque cuando estás viendo el final con el cementerio, él está natural. Está
Gracias,
real.
Alfredo.
Lo sé, pero él está real y natural y aquí es otra cosa. Tarda más en responder, la mirada está fija. Hay comedia física, te diría, ¿no? En estas cosas de cuando le está diciendo lo del poema, ¿no? Y es como que las rosas son rojas, las violetas son azules, espectro es guay.
Claro, el...
¿Sabe? Los dos segundos de retraso.
Me estaba riendo porque me recuerda mucho esta escena en la que el alcalde del pueblo le dice, sí, aquí está el autor de tu pueblo, vente que te invito a cenar. Y se ponen, y Ewan McGregor está cenando, está sentado quieto, y está el personaje de Steve Buscemi y el alcalde meciéndose en una mecedora con una taza de café, sonriendo, con un reloj sonando.
Una sonrisa imposible.
Con una sonrisa un tanto extraña. Sí. Un tanto extraña que te incomoda. Por eso decía antes que me incomoda mucho esta escena y me encanta que lo haga, porque lo juega muy bien.
Sí.
Esos dos con balanceándose para adelante, para atrás y el reloj sonando. Y ya está, no hay nada más. Y esa señora también, un tanto extraña, que también siempre hace de señora rara.
Sí, y lo hace muy bien.
Claro. Y viene y les da donuts y pasteles.
¿No es esta la mejor tarta de manzana que has probado? Y cuando se ha comido una, se come otra, ¿no? Como más.
Efectivamente. Y más. O sea, y luego por la tarde, pues bailamos. Y ya está. Entonces es como todo idílico, todo bien, todo paz. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y esto nos lleva a nuestra siguiente escena.
Hay sanguijuelas ahí dentro.
¿Has visto a esa mujer?
¿Qué aspecto tenía?
Bueno, estaba...
¿Estaba desnuda?
Sí, lo estaba.
No es una mujer, es un pez. Nadie ha podido pescarla. Su aspecto cambia según quien la mira. Mi papá dijo que se parecía al puerco espín que tenía cuando era niño, resucitado de entre los muertos.
Oh, vaya.
¿Cuántos años tienes?
18.
Yo tengo 8, o sea que cuando yo tenga 18, tú tendrás 28. Y cuando yo tenga 28, tú solo tendrás 38.
Caramba, se te da bien la aritmética.
Y cuando yo tenga 38, tú 48. Apenas es una pequeña diferencia.
Pero ahora parece muy grande, ¿no? Tengo que irme. Esta noche.
¿Por qué?
Este pueblo es más de lo que podría soñar cualquiera. Y si al final acabara aquí, me consideraría afortunado. Pero la verdad es que aún no estoy preparado para acabar en ninguna parte.
¡Pero nadie se ha ido jamás!
¿Cómo vas a poder irte sin tus zapatos?
Sospecho que me va a doler. Mucho. Bueno, lo siento, pero... En fin, adiós.
No encontrarás ningún sitio mejor.
Ni espero hacerlo.
Prométeme que volverás.
Lo prometo. Algún día, cuando sea mi momento.
Salirse de la zona de confort. ¿Esto es así? Es así. Quiero decir, ese señor, ¿por qué no puede hablar? ¿Por qué no le pasa? O sea, ¿por qué no puede escribir poemas? Porque no le pasa nada. Porque claro. No le pasa nada. Quiero decir, cuando digo nada, no es que sea nada malo. Es que no le pasa nada bueno ni malo. Es decir, ahí no hay
ni
nada,
mediocre,
no hay cambios.
Es decir, no hay nada, no pasa nada por su cabeza
es
ni por
no
sus
hay
emociones.
Nada. Es que no hay nada. Es decir, es una especie de coma total en el que no pasa nada malo, pero tampoco pasa nada bueno. No porque sea malo lo que está pasando. Es decir, ellos también. Hay comida, no hay seguridad, pero es que no hay nada tampoco, es decir, no hay atracos, pero no hay una gran explosión de júbilo, no hay un flechazo importante, no hay nada. Es que en nada. Ese pueblo no pasa nada, entonces
incluso el baile es el mismo,
¿sí?
Hay una especie de coreografía.
Una y otra vez. Y lo que te están diciendo es, no salgas fuera, porque si sales fuera no tienes zapatos, y si no tienes zapatos te vas a hacer daño. Ya, pero claro, que puede que aun haciéndome daño, aunque sea difícil, puede que crezca o puede que haya algo mejor aún. Y esto es lo que él comprende y lo que el poeta Steve Buscemi no ha comprendido estando ahí. ¿No?
Claro, espectro lo que significa es el fantasma, ¿no? O sea, es un espectro, un fantasma. Y esta elección, pues no es que, o sea, la elección del nombre no es que sea porque sí. O sea, es esa aparente perfección, ¿no? Y seguridad de sentar la cabeza. Es lo que hace que se produzca la muerte de un artista, ¿no? O sea, el artista es imposible que crezca si no le ocurren cosas. Entonces, claro, un poeta que lleva ahí 12 años intentando escribir un poema y solo ha escrito dos cosas, ¿no? Porque como que dices tú, es que no ha ocurrido nada. Es que todo es perfecto, todo es felicidad.
Que no crece ni siquiera una flor, es decir, al final es césped y la casa y comer tarta y bailar.
Y todos sonríen. Y todo está bien, todo es perfecto, todo es felicidad. Nadie está mal. Aquí nadie está mal. No se permite estar mal. Uno no puede estar mal. Entonces, claro, si, ante eso es imposible crecer. Que es justo lo contrario que hemos visto que quería hacer Edward. Que era lo que quería hacer.
Claro, que salir crecer. Del pueblo para crecer.
Crecer.
Edward Blum.
Claro, o sea, es su filosofía en la vida, ¿no? Desde pequeño con el tema de crecer, siempre está con eso. Entonces, claro, se encuentra con un pueblo que no le permite. Espectro viene a ser el final del camino. Es el sitio donde se cuelgan los zapatos porque ya no los vas a usar.
Claro, por eso te decía lo de que es un poco el cielo, ¿no? Esa metáfora claro, del cielo, aunque no...
Ya no necesitas protección para tus pies porque ya no vas a caminar más.
Exacto.
Tú has venido a Espectro a sentarte. Entonces... Ya está, tú vienes. Y además hay una cosa que es muy graciosa, ¿no? Que cuando la vuelves a ver, ¿cómo la recibe el alcalde a Edward, ¿no?
Sí.
Que sale y le dice, Edward, no te esperábamos.
No te esperábamos tan pronto, exacto.
Sí. No te esperábamos tan pronto. Y le dice, ¿no me esperaban? No tan pronto. Claro, porque se supone que esa parte tiene que ser en tu parte final.
Claro, en el final del camino. Sí, sí.
En el final del camino, el final de la vida. Cuando uno ya cuelga los zapatos, pero no cuando tiene 30.
Sí. Exactamente.
Entonces, claro, entonces es muy gracioso, ¿no? Esa presentación. Yo toda esta parte me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia. Está súper bien interpretada. Está súper esta parte de color imposible.
Sí.
Colores pasteles, colores neutros, colores que nada te saque un poco de...
Sí, y los actores, esta sonrisa de boca, ¿no? Sin sonreír los ojos. Como que los ojos están a su bola y la boca hay una sonrisa que está como si te hubieran puesto dos puntillas, ¿no? En los labios y hubieran estirado, ¿no? Y hay algo de eso. Incluso la niña tiene una aura que es muy rara, extraña.
El pueblo es un guiño ideológico a New Harmony, que es una comunidad socialista fundada por Robert Owen en 1823. Lo podéis buscar en internet y es muy gracioso. Hay otra parte interesante de este del pueblo, ¿no? Que se llama Espectro, precisamente, porque los habitantes pueden ver un espectro que toma la forma de las cosas más deseadas por las personas. Y Edward ve en el río una mujer hermosa.
Es verdad.
Que es, la chica, la pequeña del pueblo, ¿no? Que es Jennifer, Jenny, le explica que en realidad es un pez, que es un aspecto que cambia según quien lo mira. Y claro, allí tenemos ya la primera indicación de qué es lo que está buscando Edward. Porque esto va, chicos, de peces, ¿no? De pescar. El primer acercamiento que tenemos al Big Fish, ¿no? Al principio es cuando Edward le está contando a su hijo que el Big Fish no se dejaba pescar. Y que para poder pescarle, como se comenta que es un ladrón, lo que tenía que sacar es ofrecerle oro, ¿no? Y es así como le podía pescar. Y va de esto la película, va de dejarse pescar. ya sea por muchas cosas, ¿no? ¿Y en qué momento te dejas pescar? Edward no quiere dejarse pescar por Spectro, a pesar de que podría ser fácil quedarse ahí.
Exacto. Esa es la clave de ahí, es fácil.
Claro, o sea, el anzuelo es muy goloso.
Sí.
El anzuelo es muy goloso. Si él había ofrecido un anillo de oro al pez para que, ¿no? Para poder pescarlo, lo que le ofrecen a Edward es básicamente oro molido, ¿no? O sea, es decir, dentro de que es una cosa muy creepy, quiero decir.
Sí, sí, bueno.
Pero es porque una casa perfecta.
Está mostrada así para que tú tengas esa sensación, efectivamente. Pero es verdad que lo que le ofrecen es eso, es la estabilidad completa.
Claro.
Otra cosa que me parece maravillosa y que veremos un poco más adelante es que esto también es una mentira, ¿no? El para siempre, ¿no?
Claro.
Yo quiero un trabajo fijo porque es para siempre, ¿no? Yo quiero ser funcionario porque es para siempre. No, yo quiero esto porque esto es para siempre, me da seguridad, ¿no? Y la mentira que esconde eso. Eso me parece maravilloso también.
Sí, 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 claramente. Y es verdad que en parte, te digo, que a pesar de lo que decíamos, de que está todo hecho un tono muy creepy, lo que se le ofrece a Edward es eso, ¿no? Como le dicen otros, pero nunca nadie ha salido de aquí. ¿Cómo tú vas a salir ahora? Y de hecho, él sale descalzo, que eso es muy gracioso,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Dice, pues me voy sin mis zapatos, claro. Ni siquiera hace el amago de intentar cogerlos. Él respeta la filosofía de ese pueblo.
Sí, 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 claro. Claro, que es cuando la niña le dice, pero es que no puedes irte sin tu zapato, te va a doler. Y dice, claro. Bueno.
Claro, y él se va descalzo.
Sí.
Él se va descalzo, asumiendo que es obviamente ese punto en la vida en la que tú sales de esa zona de confort, que ahora está tan de moda llamarla, y sabes que te hace daño. Pero también sabes que te va a venir bien.
Exacto. Exacto.
Claro. Entonces, bueno, nada, un poco por cerrar esto de que estaba contando de lo del oro, ¿no? Que él usa sí, para poder pescar,
pescar al Big Fish.
De lo que es Spectro para él, que es un poco su cebo que él ha esquivado. Y nos deja ver un poco cuál va a ser su cebo por el que él se va a dejar pescar. Que es Sandra Templeton. Y ahora, visto esto, yo creo que es un buen momento para pasar a una colaboración.
Antes de
seguir avanzando.
Por favor.
Sí, amigos. Bueno, después de haber pasado por el programa de las 8.000 colaboraciones... Que escuchasteis el episodio pasado, volvemos al programa con las colaboraciones habituales.
Correcto.
Vale, entonces, antes de nada, vamos a aclarar un par de dudas que yo creo que está bien aclararlas. No cuentan los votos del programa anterior.
¿What? ¿What?
Es que nos han llegado unas cuantas preguntas, unas cuantas dudas, acerca de si cuentan los votos del programa anterior. Y realmente no cuentan.
Ahora te llega una pregunta nueva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo se ha decidido esto?
A ver, lo ha decidido el CM.
¿El CM qué? ¿Production Manager o qué? La madre que me parió. Pero qué cara más dura, colega. O sea, que todas esas colaboraciones que hemos dicho no cuentan ninguna.
Pero claro que no cuentan. Pero vamos a ver si va a resultar que ahora eres tú el nuevo. En la temporada anterior, el programa que hicimos de celebración pasó exactamente lo mismo y no se contó ninguno.
¿Seguro? ¿Ninguna? ¿Ni una ni media para el Team 90? ¿Esa que rascaste al final? ¿Seguro que no?
Te estoy hablando del programa del aniversario, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenido.
Del año pasado, ¿no?
Del año pasado, del de Terminator, no se contó ningún voto.
¿Seguro que no?
Que no, Alfredo, que fue exactamente igual. Alfredo, representante del Team 80, no sabe ni qué programa hace.
No, yo sí sé qué programa hace, pero estoy viendo a ver si lo puedo arrancar haciéndome esto.
Venga, hombre. No. Vamos a ver.
Vale. Vamos a jugar con vuestras reglas. Vamos a jugar con vuestras reglas. No pasa nada.
¿Pero qué vuestras reglas? Ajá. Oye, escúchame. Ajá. Si realmente quieres ponerte a contar, ponte a contar. ponte a contar las colaboraciones que tuvimos el episodio anterior y mira a ver cuántos votos hay para los 80 y mira cuántos los 90. ¿Vale? ¡Qué silencio más incómodo!
Bueno,
que empezaste muy arriba y nosotros acabamos haciendo un triplete, ¿vale?
Triplete, vamos a las colaboraciones, ¿no? Porque yo sé que vienen calentitas. Hoy sé que vienen calentitas.
Vamos a centrarnos.
Venga.
Bueno, antes de todo, vamos a dar la bienvenida a Paula, ¿vale? Ella es periodista de vocación y escritora de corazón y se define en Twitter como poeta y amante de la cultura. Así que todo tuyo, Paula.
Buenas, Nakatomi Radio, muy buenas. Alfredo y Víctor, muchísimas gracias lo primero de todo por haber querido contar conmigo y por haberme tenido presente, os lo agradezco de veras y sobre todo muy feliz de poder colaborar en este súper programa y en este podcast tan especial con este súper peliculón de Big Fish de Tim Burton. Ya estoy spoileando, no lo he podido evitar. Y bueno, lo primero de todo, presentarme, soy Pau Jornalist y voy a seguir un poquito el esquema con las preguntas que me habéis dado para hacer esta pequeña reseña, crítica de esta obra tan con tanta genialidad, ¿no? y tanta maestría. Bueno, lo primero de todo es que ¿cuándo vi la película por primera vez? Bueno, pues seguro que para sorpresa de muchos, incluida la vuestra, la obra la vi hace muy poquito, la vi apenas a comienzos del año, allá por el mes de enero, y la verdad es que fue de las primeras películas con las que empecé este 2020 tan complejo y tan convulso, así que sí que fue, en el sentido fílmico, sí que fue un dulce comienzo, porque nada más verla, la película me sorprendió muchísimo, me impactó, me enamoró, es que me enganchó. O sea, fue ese feeling que sientes con algunas películas y esa conexión tan brutal que dices, wow, esta película no solamente se va a convertir en mi top 3 probablemente de todo el 2020, sino que va directo al top 10 de películas súper favoritísimas de siempre, de todos los tiempos. Eso es lo que ha hecho Big Fish conmigo. Ha sido una obra que ha entrado de lleno en mi corazón y en todos los rankings que tengo de película. Y además me la he visto un par de veces más y ha sido maravilloso. La verdad es que la opinión obviamente sigue siendo la misma, pero sí que he podido, pues, lo que hacemos, ¿no? Cuando revisionamos películas, pues poder adentrarnos un poquito más, ver más detalles, ver más símbolos, no sé, incluso poder entenderla mejor, ¿no? En su conjunto. Y la verdad es que, bueno, así por dar unas cuantas pinceladas, a mí me parece que la película es increíble en todos los sentidos, pero visualmente es una pasada, es una auténtica maravilla. Creo que es una peli con... bueno, es que es pura emoción y sentimiento. Es un cuento fascinante. Considero que está muy bien engarzada lo que es la fantasía con las aventuras, con el drama, con... No sé, es como una mezcolanza de géneros increíble. Y la verdad es que, bueno, toda la simbología que tiene, tanta magia, esa mezcla también de magia y realidad. En mi escena favorita creo que coincidiré con muchísimos y muchísimas y es, creo que una de las más míticas, ¿no? Que es cuando Ewan McGregor por fin consigue contactar y poder ver a la chica que le ha robado completamente la razón y el corazón y aparece ahí debajo de su ventana a lo Romeo y Julieta con el increíble campo que ha hecho de flores, de narcisos, de las flores favoritas de la chica y es increíble, sobre todo me quedo con esa frase en el que ella le dice si apenas me conoces y él, bueno, pues le contesta diciendo tengo el resto de mi vida para conocerte. Wow, la verdad es que eso te dispara de lleno al corazón y no sé, es que es, de verdad, es puro cine y de esas películas con alma que cuesta encontrarlas y cuando las hallas son como diamantes en bruto y tesoros, ¿no? Que dices, madre mía, esto es tan increíble que siempre lo voy a guardar muy dentro de mí y lo voy a tener muy presente. Y bueno, para finalizar, la pregunta del millón, ¿no? Es si soy Team 80 o Team 90. Bueno, sin duda soy Team 90, creo que si no me equivoco soy del Team Víctor, y bueno, como no podía ser de otra manera, si eres de los 90, como es mi caso, el cine y la cultura noventera te ha calado muy muy hondo y es imposible olvidar esas primeras veces, esa maravillosa época de cuando eras niño y descubres pues la maravilla del séptimo arte y todas las grandiosas películas que se hicieron en esa década, que son muchas. Y bueno, pues adoro los 90. Así que pues nada, ha sido un placer y os mando un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, Paula.
Mil gracias, qué maravilla.
Habría que decir cómo la podemos encontrar en Twitter.
Pues mira, en Twitter la podéis encontrar como @paujournaliste. ¿Vale?
Claro, de periodista.
Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, vale, sí, sí. Bien. Vale. Y ahora lo segundo que teníamos que decir, que tengo que decir yo, es, Paula, ¿por qué? ¿Por qué Team 90? ¿Por qué? No, quiero decir, vamos a ver, hay un error muy común en esto. No pasa nada por haber nacido en los 90. No pasa nada. No pasa nada.
No pasa nada, pero esto es algo que lo decimos mucho y habitualmente, que da igual que hayas nacido en los 60, en los 70, en los 80 o en los 2000. Si esto es realmente cuando que tú veas este tipo de cine, pues ¿con cuál te sientes más identificado? Ahora bien, que Paula tiene buen gusto, que Paula se considera poeta, amante de la cultura, idealista, soñadora, ni Team 90, pues
no,
también,
mira, no,
lo puedes añadir en tu bio.
Escúchame, todo lo que has dicho antes del Team 90 es Team 80. Es decir, es casa perfecta. Poeta, periodista, Team 80.
Dios mío,
Team 80.
Gracias, Paula, gracias. Como verás, el pesado, pues no soy yo. Entonces, sí, eres Team Víctor, bien, bienvenida, ponte cómoda. Muchísimas gracias, qué maravilla de colaboración.
Sí, señor.
Muchas. Y nada,
pero tenemos otra
que estamos deseando que entre, y está con nosotros Raquel Cervantes, que ella es analista de videojuegos.
¡Tope!
Y que es una maravilla, ya os lo digo. Nosotros os recomendamos mucho seguirla. La podéis encontrar como @mimikiurach, ¿vale? También, vale. Como siempre, podéis siempre acudir al tweet del programa donde siempre les mencionamos para ello. Y es una maravilla. Así que nada, todo tuyo, Raquel.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Aquí Mimikiurachs o Raquel, podéis llamarme como queráis. Lo cierto es que la película yo no la veía desde que era muy pequeña, y aprovechando que ayer se nos quedó el día lluvioso, al menos en Valencia, pues nada, me la puse. Y claro, mi opinión ha cambiado considerablemente. Era una película a la que yo no le había prestado mucha atención porque siempre me he centrado más en el cine de animación del director, y que viéndola ayer me ha maravillado. Es una historia preciosa. Sí que conocía o me acordaba de muchos detalles, pero viéndola con toda la atención y siendo ahora un poquito más mayor, es una película que me ha removido. Es decir, yo acabé la película y acabé muy emocionada. Creo que si me tuviera que quedar con alguna escena, sería sin duda toda la parte del circo, porque es una estética que me encanta a título personal, y este efecto de las palomitas en el aire me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo. También la parte del pueblo feliz, que toda la gente es muy amable, realmente es muy creepy y me hizo mucha gracia y me reí bastante. Y luego supongo que esto sería más común, pero el final también me pareció muy bueno porque me removió mucho, me puse sensible y creo que no deja indiferente a nadie. En cuanto a la posibilidad de una segunda parte, para mí es innecesario. Quiero decir, es una película que tiene un principio, tiene un final cerrado, y para qué alargarlo demasiado. No tiene que ver con la película, pero justamente ayer estuve con Drácula también y vi que habían sacado un segundo libro hace tiempo y tal, y es que lo vi totalmente innecesario. Creo que se está comenzando a abusar mucho de estirar sagas o títulos que han tenido éxito para seguir consiguiendo beneficios, así que por mí no, la película está cerrada totalmente. Es una historia bonita, vamos a quedarnos con eso. ¿Un remake? Pues tampoco creo que hiciera falta un remake, porque no creo que haya envejecido mal la película. No es una película que abuse de efectos especiales, así que no creo que sea necesario, pero bueno, quién sabe. Y abriendo un poquito la caja de Pandora, yo soy de los años 90, lo siento mucho, soy del año 94, así que años 90 forever. Debo decir que me gusta mucho también los años 80, me gusta mucho sobre todo la música, soy muy de Bon Jovi. Pero no, la infancia y la nostalgia siempre tira mucho y creo que los años 90 fueron unos años preciosos y quién volviera a ellos. Así que nada, chicos, me alegro muchísimo de haber estado aquí colaborando con vosotros, espero volver pronto y deseando escuchar el resto de opiniones sobre la película, ¿no?
Pues nada.
Ven.
Nada, venga, venga.
¿Tú te acuerdas cuando en el del Lady Halcón te dije, no me preocupa? Que no pasa nada, Alfredo, que es que por eso te digo muchas veces que te tienes que relajar, que queda mucha temporada.
Relajado, el que no se tiene que relajar es tú, que te veo demasiado relajado. No pasa nada, 290, no pasa nada, no pasa nada. Mira, yo estoy deseando que pasen 10 añitos más.
Ajá.
10 añitos más, para que dejéis ese rollo de... No, es que los 80 es nostalgia, por eso os gusta tanto. Así suena un T90 en mi cabeza, ¿eh? No digo que nunca, así suena un T90 en mi cabeza. Pero estoy deseando que pasen esos 10 añitos para que los 90 pasen a ser los nostálgicos y los 80 sean los clásicos. Que es lo que se merece ya, que hablemos de los clásicos.
Ajá.
Eso es así, eso es así. ¿Vale?
Mira, una película noventera tiene más clásico que 10 ochenteras, querido.
Bueno, Raquel, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Es un placer, ha sido un placer tenerte por aquí. Y cuando quieras. Bueno, escúchame. ¿Puedo ir para que no se me olvide? Yo sé que tú me vas a hacer las preguntas de rigor, pero yo me quiero adelantar porque es que estoy nervioso.
No, es que ¿vale? Yo no quiero hacértelas hoy, de verdad, es que yo sufro. O sea,
no, sufre, no, yo he estado sufriendo. O sea, llevo mucho tiempo sufriendo, en silencio. ¿Vale? Voy a hacerte
¿Quieres hablar?
No quiero hablar de eso. Voy a hablarte de las conexiones Nakatomi, y la primera no es una conexión Nakatomi, pero tengo que decirla. ¿Vale? En esta película participa Miley Cyrus.
Ya, es verdad, yo me di cuenta.
Claro, bueno, pues para el que no se dé cuenta, cuando el pequeño Will está en la iglesia, perdón, el pequeño Edward está en la iglesia... Podemos ver en el banco delantero a Miley Cyrus, ¿vale? Lo dejo ahí. Y ahora sí que voy con las conexiones Nakatomi. A ver qué te parecen, ¿vale? Lo que traigo. Mira, venga. La primera, Ewan McGregor ya estuvo con nosotros en Moulin Rouge. Así que ahí lo dejo, lo podéis escuchar, ¿vale?
Uh-huh.
A ver qué te parece esto, ¿vale? Venga. Albert Finney. Participó, fíjate cómo estoy, ¿eh? Te voy a dar dos. Participó en Ocean 12, donde Bruce Willis hacía de Bruce Willis. Conexión directa, perdón. Pero es que también participó en Breakfast of Champions, el desayuno de los campeones, donde también estaba Bruce Willis.
Oh, yeah.
¿Vale? Vale. Seguimos. Billy Crudup.
Crudup.
Billy Crudup, ¿vale? Me voy a acordar siempre de que está crudo. Billy Crudup, el que hace de hijo, ¿vale? Participa en Alien Covenant, ¿vale? Directamente con su director, ¿vale?
Ajá.
También participó en Come, Reza, Ama, donde está Julia Roberts, que también participa en Ocean 12 con Bruce Willis.
Yeah.
Vale.
Madre mía.
Jessica Lange, ¿vale? The Vow, con Channing Tatum, que está en G.I. Joe 2, donde está Bruce Willis.
Oh, yeah.
¿Vale? Marion Cotillard, que está en Aliados, Allies, con Robert Zemeckis a la dirección y Brad Pitt. ¿Vale?
Vale.
Hemos tenido dos programas de ellos. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Y con Brad Pitt, dónde lo tuvimos?
Con Brad Pitt, bueno, Brad Pitt ha estado aquí en Thelma y Luis.
En Thelma y Luis, correcto. ¿Vale? Los dos los pueden mirar. Pero es que también estuvo en Un Buen Año, que la dirige Ridley Scott. ¿Vale? Helena Bonham Carter. Esta te va a encantar. La tenemos en dos películas. En Sweeney Todd, y en Harry Potter. Junto a...
Dios, my heart.
¿Vale?
My heart.
¿Vale? Y ya termino con dos sencillas que son Danny DeVito, que lo trajimos con Batman Vuelve,
uh-huh.
y Steve Buscemi de Armageddon con Bruce Willis.
Y toma ya. Tira el micro. Tira el micro. Que tienes ganas, tira el micro.
Tío, es que cuando yo, cuando empecé a darle vueltas a esto, yo decía, digo, es que no puedo decir solo una. Me parece.
¿Te puedo añadir una?
Venga.
Te puedo añadir una que es que se me ha quedado, es que si no la digo reviento.
Vale.
Yo me estoy acordando que Albert Finney trabaja en Muerte entre las Flores.
Sí.
En Muerte entre las Flores tenemos a Gabriel Byrne. Gabriel Byrne es el diablo en El fin de los días, donde está Schwarzenegger, que salen Los mercenarios con Bruce Willis.
¡Dios! Ojo, ¿no sabes?
Me estoy acordando que en Muerte entre las Flores está John Turturro, y John Turturro participa con Bruce Willis en Algo pasa en Hollywood.
¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! Por cierto, me acabas de picar y creo que voy a revisionar dentro de poco El fin de los días.
Ganitas, ¿eh? Más tontas.
En serio, me parece una de las mejores películas de Schwarzenegger, así te lo digo. O sea,
y ya estaría.
Que no, quiero decir, está ahí
con sí.
Muchas, pero es que se sale de lo que hace normalmente.
Si es que totalmente, vamos, yo defenderé esto a muerte. La etapa noventera de Schwarzenegger mejor que la etapa ochentera de Schwarzenegger.
Tengo que callarme. Tengo que callarme, cierro la boquita, agacho la cabeza y te dejo que me hagas las preguntas para sufrir. Adelante, por favor.
Adelante. No, de verdad, que yo no quiero llegar a esa sección. O sea, tengo miedo. Venga, ¿cómo llegaste tú
a esta película? Mira, espérate. Vamos a hacerla más sencilla, si te parece. ¿Remake la dejamos como está o secuela?
No.
Lo tenemos claro, ¿no? Está sencillo.
Ni la toques.
Pues ya estaría. Esta ya estaría. Venga. ¿Cómo llegué a esta película? Yo siempre tengo varios directores a los que llego tarde, ¿vale? Llego tarde conscientemente. Hay directores a los que no te puedo decir la razón, pero no voy al cine. No es algo que yo haga conscientemente, es como que no me tira ver esas películas en el cine. Me pasa con Tarantino y sé que la experiencia es muy buena porque, por ejemplo, Kill Bill 1 y 2 las vi en el cine, pero hay algo que me tira, algo intimista, ¿vale? con Tim Burton y con Tarantino. De hecho,
intimista te refieres a que te apetece verlo en casa o como...
Exacto. Sí, a eso me refiero con intimista. Es algo que no sé por qué, pero me gusta verlas solo y totalmente centrado en casa. No sé muy bien por qué. No es algo que yo hago conscientemente y no es algo que yo diga, no, esta no la voy a ver porque tal, sino que de repente me tira a decir, no me apetece verla en el cine, ¿vale? Entonces, las dos primeras películas que vi de Burton fueron Eduardo Manos Tijeras y Beetlejuice, que las vi en casa, era muy, muy pequeño. Y la tercera que vi de él fue Batman Vuelve en un cine club, ¿vale? De mi pueblo. Y con Tarantino me pasa algo igual, me pasa algo parecido. He visto muy pocas películas de él en el cine, llegué tarde, como que tenía que quitarme un poco del ruido de ese tienes que verlo porque es genial, porque pa, en fin, todo eso. Entonces, ¿cómo llegué a esta película? Bueno, pues yo llegué a esta película en casa. Yo llegué a esta película con una de esas ediciones que antes había de los periódicos, del ABC, los dominicales y todas estas cosas. Y llegué así en casa y llegué solo. Y me alegro de haberlo hecho. No sé cómo es la experiencia en el cine, no la puedo decir, o sea, y no puedo decirla, pero estoy muy contento de haberla visto así porque es un recuerdo mío solo en el cine en casa con esta película. La vi bastante tiempo después de su estreno y no me lo esperaba para nada, no tenía muy claro qué iba a ver, no, obviamente tenía lo que todo el mundo tiene en la cabeza con Burton, ¿no? Algo oscuro y tal, no sé qué, no sé cuánto, y claro, cuando ves la portada ya dices tú, ¿qué voy a ver? Y efectivamente
hay películas que funcionan muy bien para verlas solo.
Sí,
acompañan muy bien, es como que realmente sirven un poco de manta, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Sirven sí, sí. Un poco de manta, sí. y ayuda a verlas solo. Y de repente como que te da otra perspectiva al poder verlas solo. Te da una manera de pensarlas, de madurarlas. Y es verdad que yo creo que tiene que ver con esto que estás diciendo tú, ¿no? Que me parece interesante. Quiero decir que es algo que nunca habíamos sacado en el programa y creo que y eso que muchas veces hemos hablado, ¿no? De por ejemplo, me estoy acordando, por ejemplo, cuando hablamos de ver Endgame en cine acompañado, ¿no?
Sí.
Que era una experiencia gratificante.
Sí.
En el sentido de que no necesariamente acompañado con que alguien
con un conocido,
vaya contigo,
con un conocido. Exacto.
Sino que realmente es una experiencia satisfactoria ver esas películas en un cine.
A compartir.
Decir, en multitud.
A compartir, sí.
Porque sientes una energía especial. Y hay otras películas, sin embargo, que ayuda verlas un poco como si fuese un secretito que guardas en una caja y de vez en cuando te sientas en un sofá, abres esa caja y lo miras, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto que estás diciendo tú.
Sí, yo creo que tú decías lo de la manta. Yo creo que hay películas que en las que se produce eso, un acto íntimo. Entonces, muchas veces hemos hablado también de qué le das tú a una película, ¿no? Que hay películas que te requieren que le des algo y hay otras películas que simplemente te sientas a que te den, que te vayan dando. Y entonces, con esta me pasa un poco igual, pero no intelectualmente, sino emocionalmente. Entonces hay algo en lo que yo me dejo llevar por la película. Ojo, que también la he visto acompañado, ¿eh? Y la experiencia es divertida.
Sí, pero siempre es la primera vez. Ya hablamos de la primera vez.
Pero sí, con esta película, yo te digo, yo tengo una relación muy especial en ese sentido. Por eso, porque se produce un acto en el que yo soy capaz de verme en algunas escenas de la película, ¿no? Que me llegan especialmente, y le estoy dando a la película y ella me está devolviendo algo emocional. Y me gusta que sea así. Me estoy acordando de otra película que me pasó algo parecido, y que la vi en el cine, pero la vi solo. Solo éramos dos personas en el cine. Y fue la Pasión de Cristo. La Pasión, ajá, de Cristo. Entonces, por motivos diferentes, y quiero decir, no es la misma relación con la película, pero es algo en el que tú te dejas atrapar, en el que te sientes totalmente libre de interaccionar con la película. Es un poco esa sensación que tiene, esa relación que tienes con un libro.
Sí.
Lo que te digo, esa relación que tienes con un libro, en la que tú estás leyendo ese libro y solo tú estás en tu cabeza imaginando eso. Entonces me pasa algo parecido. Y ya te digo, llegué así y me gusta que llegara así, la verdad.
No, maravilla. De vez en cuando conviene sacar estos temas, yo creo,
sí,
porque...
Sí, 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 porque a mí me sorprendió mucho esta cosa de... Nunca he ido solo al cine, ¿no? Lo hemos leído a algunos de nuestros seguidores y tal. Nunca he ido solo al cine y no me atrevo. O hay gente que yo he leído en Twitter, ¿no? Y estoy pensando en ir solo al cine, pero, ojo, tío, solo al cine, ¿hay algún plan menos tal? Y es como... Yo creo que si no tienes la posibilidad de ir con alguien, yo creo que es igualmente satisfactorio, ¿eh?
Yo de hecho te diría que es muy satisfactorio.
Sí.
Es muy satisfactorio ir solo. Y desde aquí lo defendemos a muerte.
A muerte, a muerte.
Bueno, pues yo a esta película, mi historia, no, es decir, no va a ser tan largo esto. Yo llegué a esta película alquilándola en DVD. Uh-huh. No fui al cine a verla. Había algo de esta peli que simplemente... No te voy a decir que no tuviese ganas. Simplemente que yo no me esperaba esta película. No la vi venir. Es esta película para mí es ese coche que se mete en tu ángulo muerto. Te lo juro. En el retrovisor te aparece, sí, sí, y dices, me cago en... Pero sí, ¿de dónde sales? O sea, eso es Big Fish, ¿vale? Entonces, yo no la vi venir. De repente un día la vi en el videoclub y además me acuerdo que esto era ya de estos videoclubs de maquinita, ¿no? Que tú lo seleccionas,
sí,
y te saca,
sí, 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 los últimos,
una especie
retando,
de cajero.
Sí.
Y le dije, bueno, pues mira, por este dinero pues venga, vamos a verla, que la tengo ganas. Y me dejó fascinado, pero me dejó fascinado a niveles que dije, Dios mío, y al día siguiente la tuve que volver a ver. De lo mucho que me había gustado, pero te lo juro que no me esperaba algo así. No la vi venir.
Sí.
Venga, vamos a quitárnoslo encima.
Dios.
Una escena favorita.
Qué difícil, tío. Mira, para no irme a las que creo que son así como más llamativas, que una es cuando él para el tiempo que ve a su mujer, ¿no? Uh-huh. A la que va sí. a ser su mujer. Y la escena final, que me pone los vellos de punta y me emociona siempre, siempre. Uh-huh. Voy a decirte que, porque no me lo esperaba, me pareció muy divertida y muy bonita de ver la parte en la que el personaje de Danny DeVito, el director del circo, se convierte en lobo.
Ajá.
¿No? Cuando las cosas no son lo que parecen ser y él de repente les tira un hueso y el lobo... Sí. No, pero hay un momento muy emocionante que hace también el payaso este enano, que también está como vestido de payaso y llorando, ¿no? Porque tiene que matarlo. Y aunque al final no lo mata y falla y todo se convierte en un poco una comedia, de repente Barton hace algo, ¿no? Esta cosa de llora payaso, ¿no? Como la ópera, ¿no? Llora... Y de repente tú estás comprendiendo que lo va a matar y que está llorando por su amigo y dices tú, joder, no estoy preparado para llorar en este momento, no quiero. Esta película me está dando muy buen rollo, no quiero que pase esto. Y lo que decíamos al principio, ¿no? Hay un manejo aquí de los tiempos, de las escenas, de todo, tío, que está el tiempo suficiente, ¿no? Para que no te dé miedo en el caso de la casa. Y para que aquí no entres en estado de alarma de, ostras, va a ocurrir algo malísimo. Es como, pa, de repente, jajaja, ja, ja, el chiste y todo cambia ahí, ostras, qué guay, ¿no? Y me acaba sí. de dar una lección y me ha entrado la lección porque estaba con la plena atención en esto. Así que me has dado la lección o la moraleja o lo que quieras, ¿no? El simbolismo de no todo es lo que parece y hay formas de, ¿no? De que los malos también tienen miedo, que los malos también están solos, los malos, los monstruos también están solos. Y me encanta.
A mí me gusta mucho esa parte en ese momento que estás diciendo tú, ¿no? De eso que dice él de... Ahí entendí que esta gente, que la gente malvada o la gente tal, es simplemente gente que triste, que no ha recibido suficiente amor.
Eso es.
Eso me hace mucha gracia.
Ya, pero es que lo hace tan bien, o sea, te da ese momento de emoción para captar toda tu atención y de repente te cambia el ritmo sin que te des cuenta y te la suelta ahí. Esta frase, esta gotita de sabiduría que va dejando Edward, ¿no? Me gusta sí. mucho.
Adelante. Bueno, pues...
Venga.
Es que no lo sé realmente. No puedo decir una favorita. O sea, una... Es que tengo muchas. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, el inicio, el opening de esta película me parece fascinante. Entro muchísimo en el mismo momento de la presentación de Edward. Me encanta el momento del circo. Toda la parte del circo me parece fabulosa. Y hay una escena que es verdad que se me quedó marcado muy a fuego. Y quizá voy a escoger esa, ¿no? Como dices tú, a ver, obviamente a mí la secuencia final me te eleva, ¿no? Te eleva el espíritu. Pero por no decir esa, voy a decir esa escena en la que Edward está en la bañera y su mujer se mete con él. Esa escena me parece... Hay momentos en el cine en el que de repente no se sabe muy bien por qué ocurre. Estas cosas se dan. Y estoy convencido de que Tim Burton esa mañana no se levantó para hacer, hoy voy a dejar una fotografía para el recuerdo. Pero lo logró. Y estas veces hay veces que esto pasa. Esto pasa a veces porque sí. Y esa mañana lo logró. Y se nos quedó una fotografía sí. que es un emblema.
Sí.
Y es una de las secuencias seguramente más bonitas de Big Fish, ¿no? No hay mucho texto. No hay mucho diálogo, no hay una banda sonora que suba arriba y te lleven volandas, ¿no? Son dos actores entregadísimos y abrazándose en la bañera, ¿no? Y tiene además mucho que ver con esto de lo que él ha estado contando desde pequeño, ¿no? De que él necesita espacios amplios donde poder estar, ¿no? Para poder crecer. Y él ha crecido tanto, ha hecho tanto en su vida... Que llega un momento en el que se encuentra en una bañera y no puede crecer más. Y esto le está impidiendo ser todo lo grande que él quiere ser. Nota una barrera. Para mí es Para mí es bestial esa escena.
Es brutal, es brutal. Y creo que resume también muy bien todo lo que es la película, porque más allá de toda la, de todos los cuentos que nos está contando Barton aquí, hay algo que permanece en la película durante todo el tiempo, ¿no? Y es el amor. Es el amor. Uh-huh. Y aquí hay un momento en el que no solo de alguna manera se están despidiendo, o están vislumbrando ese final, sino también el amor que se tienen, ¿no? Después de tantísimos años. Porque hay un momento después en el que Helena Bonham Carter lo habla y te lo explica, y ¿no? cuando Will, el hijo, le está preguntando y tal, por si ha habido algún escarceo y tal, no sé cuánto, y lo explica. Pero aquí se ve y se siente, y eso es muy, muy, muy difícil de hacerlo llegar. Entonces me parece que es sublime. También te digo que estaba pensando, cuando estábamos hablando de todo esto, ¿no? Que estaba pensando que la película se compone de muchos trozos independientes, de muchos sketches, entre comillas, ¿vale?
Sí.
Pero ¿no te parece que es un poco como... Esto lo pondrán como alfredada después en Twitter, ¿vale?
Verás.
Mis frases famosas. No, pero ¿no te parece que esta película es una manta de retales de estas americanas?
Vale.
¿Sabes estas colchas que tejen, ¿no? Que cada mujer de la familia americana durante generaciones va cosiendo patches, ¿no? Parches. ¿Sabes?
Sí, ¿sabes?
Como un... Entonces, como que puedes ver el cuadro entero, puedes ver el collage entero cuando te alejas y lo ves completo. Pero si te acercas, en cada parche, en cada patch de estos, en cada trozo, ves una escena de la película.
Sí, te quedas a vivir ahí un rato.
¿Sabes? Y me recuerda eso, como que al tener la... También tú decías lo de la manta, ¿no? Que es una manta. Pues eso, al tenerla completa, pues eso te cubre, como te cubre la vida, pero si te fijas en cada trozo vas viendo los pasajes de cada momento.
¿Te he dado pie para que metas una alfredada con lo de la manta?
Ahí se va a quedar. Esta es tierna. Esto no es... digamos, una soft alfredada, pero oye, ahí la dejo,
Bueno, y continuamos con la película, que nos hemos quedado, yo creo que en la mejor parte, porque aparte de aquí en adelante,
dientes largos, ¿no? Ya,
esto
ya
va para arriba.
Roller coaster, ¿no? Que hay una canción por ahí, My Life is a Roller Coaster. ¿Lo escucha?
Bueno, amigos, como hemos dicho antes, lo hemos dejado en que Edward, al ir a Spectra, se encuentra con su oro, ¿no? Ese oro por el que él se va a dejar pescar. Y cuando él acude al circo, de casualidad además, se encuentra con esta chica, con esta mujer, ¿no? Y se produce una de las escenas más bonitas de la película, ¿no? Sí. Ese momento en el que dicen que cuando encuentras al amor de tu vida, el tiempo se detiene. Y realmente el tiempo se para. O sea, Tim Burton hace eso realidad. O sea, esto que es, yo me imagino lo que hace Tim Burton cuando leyó la novela, ¿sabes?
Sí, sí.
Cuando leyó una novela y veía que la... Claro, y leía que se para el tiempo, dijo Tim Burton, pues yo lo voy a parar.
Claro, pero es que si esto es grande, si esto es bonito verlo visualmente, quiero decir, es otra vez la perla, ¿no? Lo que no te dicen es que después el tiempo para ponerse otra vez en hora, digamos, se pone al doble de velocidad, ¿no? Y es como que ¡wow!
Sí, 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 sí. Es tremendo. Entonces, claro, bueno, él se pone a trabajar en el circo. Ahí es donde conoce el personaje de Danny DeVito, que es muy gracioso lo que está contando Alfredo antes. Que es ese típico... además, lo representa muy bien. Esta película representa muy bien muchos aspectos de la vida. Y además lo hace a veces sin que te des cuenta, ¿no? Con personajes un poco estrambóticos, estrafalarios. Pero Danny DeVito aquí interpreta tan bien al jefe, al típico jefe que te saca la sangre.
Sí.
En cualquier ámbito de tu vida. En cualquier ámbito de tu vida. Lo que pasa es que aquí, pues le ponen un circo, le ponen que es un señor lobo y le ponen súper estrambótico, con frases imposibles. Pero todos reconocemos quién es, todos hemos conocido a ese personaje.
Sí.
Y Edward te lo cuenta así porque Edward cuenta estas cosas como si fuese, pues eso, pues una fantasía. Pero todos sabemos quién es. Todos podemos señalar a un Danny DeVito de esos en nuestra vida.
Sí, pero me parece maravilloso esta cosa porque No sé si a ti te pasaba, pero a lo mejor nuestros abuelos o así personas mayores que conocemos, ¿no? Esta cosa de antes sí que trabajábamos, ¿no? Ahora vivís muy bien, ¿no?
Sí,
antes,
sí.
Pues, antes yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y tal, no sé cuánto. A lo mejor no lo dice así, a lo mejor dice, bueno, pues es que antes era peor, porque antes era de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y no podíamos parar para tal y no podíamos... ¿No? Eso es una forma de contarlo, pero aquí te lo están contando, o sea, es decir, el fondo es el mismo, al final él está esclavizado, ¿vale? Pero te lo está contando de otra manera y logra que el personaje de Danny DeVito no te caiga como un culo, ¿sabes? Es decir, al final te caes en paz, a pesar de que es un negrero.
Pero la gracia final, claro, está en cómo lo está contando Edward. Al final siempre vuelves... Al contador de historias, a Edward.
Efectivamente, porque él no te está, es un poco lo que él ha intentado siempre, ¿no? Él no te está contando la miseria. Y tampoco se está poniendo, quiero decir, no se está poniendo tampoco por encima, porque al final lo que vemos aquí, y esto fue verdad, es que le consiguió un trabajo a su amigo el gigante.
Sí.
Que de hecho no tenía nada para comer, por eso estaba robando y por eso, pues, yo qué sé, pues a lo mejor mataba ovejas para poder comer y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, en vez de meterse en la parte real de todo esto, él te está contando la fábula, ¿no? Y lo consigue y se mete a trabajar y seguramente, pues, fuera un poco miserable trabajar en ese circo. Pero no te está contando eso, te está contando que para él estaba bien porque tenía un trabajo y también habla de la mentalidad de esos años, ¿no? De los años 50-60.
Claro.
Y me parece maravilloso que no se meta, digamos, en esa realidad, pero que te lo esté contando, que no pase por alto el contártelo. Y me parece gloria bendita, gloria bendita.
Y aquí entonces, como él se enamora tanto de Sandra, se enamora hasta las trancas de ella, pues bueno, decide trabajar y Danny DeVito, el personaje de Danny DeVito, le dice que cada día le contará, bueno, cada día no, perdón, cada mes, para que el sueldo de este señor será que cada vez le contará una cosita más sobre esta chica y el otro acepta. Y así se pasa un año entero hasta que por fin va a casa de Sandra a declararse.
Tú no me conoces, pero me llamo Edward Bloom. Y te quiero. He pasado los últimos 3 años trabajando para averiguar quién eres. Me han disparado, acuchillado y aplastado de vez en cuando. Me he roto las costillas 2 veces. Pero todo ha valido la pena ahora que te tengo aquí delante y por fin puedo hablarte. Porque estoy destinado a casarme contigo. Lo supe desde el primer momento cuando te vi en el circo y ahora lo sé aún con más certeza.
Lo siento.
No tienes por qué disculparte de nada. Hoy soy la persona más afortunada que existe.
No, lo siento, ya estoy comprometida con otro.
Oh.
Pero te equivocas, sí que te conozco. Al menos por tu reputación. Eres Edward Bloom, de Ashton. El chico con quien me voy a casar también es de Ashton. Don Price. Tiene un par de años más que tú.
Felicidades. Sí, siento haberte molestado.
Callaos, no tiene gracia. Pobre muchacho.
El destino tiene una manera muy cruel de dar vueltas inesperadas. Después de tantos esfuerzos para salir de Ashton, resulta que la chica de la que estaba enamorado se había comprometido con uno de los tipos más cretinos del pueblo. Hay momentos en los que un hombre tiene que luchar y hay momentos en los que debe aceptar que ha perdido su destino, que el barco ha zarpado, que solo un iluso seguiría insistiendo. Lo cierto es que siempre he sido un iluso.
¡Sandra Templeton! ¡Te quiero y me voy a casar contigo! Así que, como ven, si aplicamos estas reglas a nuestra vida cotidiana, la ley de la oferta y la demanda tiene más sentido. Vamos a ver otro gráfico que subrayará la importancia de este asunto, incluso demostrará...
Flores favoritas.
¿Cómo has podido encontrar tantos?
He llamado a todas las floristerías de 5 estados. Les dije que era la única manera de que mi esposa se casara conmigo.
Ni siquiera me conoces.
Tengo el resto de mi vida para conocerte.
¡Sandra!
Y efectivamente, ¿no? Tenía, o sea, gastó el resto de su vida conociéndola. O empleó, mejor dicho, no gastó, empleó el resto de su vida conociéndola. A mí me parece maravilloso, y ya lo he dicho antes, que esta película no es, o sea, me parece el pulso de director de aquí, de Barton, que lo que te está contando no es una historia romántica al uso, no quiere ser ñoña, no quiere ser una comedia per se. Quiere entrar en el cuento de hadas, quiere contarte eso, y me parece que el pulso que tiene para que en cada momento que pudiera ser la ñoñez máxima te lo corte de una manera simpática, graciosa, sin que te salga, sé qué decir, sin que te duela, sin que te digas tú, aquí quería yo más, ¿sabes? Este rollo de tengo el resto y te compré no sé flores de no sé cuánto estado, tengo el resto de mi vida para conocerte, ¿no? Y de repente llega el otro del pueblo.
Sí.
No, yo estoy prometida. ¿What? ¿What? ¿Vale? O sea, te da lo suficiente como para que no sea ñoño y ahí cambiamos de ritmo, cambiamos a otra cosa y volvemos a... No la broma, no ni siquiera diría broma, pero a una cosa simpática. Y me encanta.
Pero te lleva de nuevo a la realidad dentro de la fantasía.
Eso es. Lo cual
es súper complicado, ¿no? Sí, es como un triple mortal. Es guay porque en esta película no se nos ha dado un malvado. En esta película no hay un antagonista como tal, ¿no? Entonces, de vez en cuando te meten a este personaje como para que puedas sentirle, ¿no?, un poco y tenerlo en ese color, pero realmente es verdad que no hay un antagonista, en ningún momento hay un antagonista así de por sí, ¿no? Pero es gracioso lo que estás diciendo tú, ¿no?, que de vez en cuando es como que te sitúa de nuevo, te trae a la tierra y es como, no te despistes. Es guay porque en cualquier cuento, ya sea una adaptación Disney, ¿no?, o sea, ya me estoy acordando en plan, en plan La Cenicienta, que se le cae el zapato, el príncipe recoge el zapato y según lo va a poner en el pie, entra perfectamente, ¿no? Los cuentos, la parte bonita de los cuentos es que se tiende a exagerar, es que se tiende a dibujar la línea perfecta y que quede, pues eso, como si fuese con un pincel, ¿no?
Sí, claro, es Caperucita Roja, ¿no? Es decir, el lobo te habla y el lobo te come a la abuela y se disfraza, ¿no? Es decir, tú...
Claro, tú no acudes a un cuento a una realidad.
Exacto.
Tú acudes a un cuento a la fantasía, a que te lo exageren todo un poco y que sí, hombre, que yo me lo creo, que está claro, que si tiramos fuegos artificiales, que sean todos los del mundo. ¿Para qué quiero yo 2 o 3? Tíramelos todos. Entonces es gracioso que de repente Edward, que seguramente llevó unas cuantas flores, pero no llamó a 5 estados.
Hombre, está claro, ¿no? Pero seguramente el tío pues compraría con el sueldo miserable que tenía y su mejor ropa de domingo, pues compraría, pues yo qué sé, a lo mejor 2 ramos o 1 ramo enorme o no lo sé.
Pero lo divertido es cómo él lo cuenta. Es que él cuenta que realmente compró todas las flores de 5 estados de Estados Unidos para poder declararse a Sandra. Eso es súper bonito, porque realmente cuando tú hablas con una persona mayor, no digo que sea así, pero hay veces que tiende a ser un poquito así. Tiende a ser un poquito así. Y tú lo notas. Tú lo notas. Hay momentos en los que defines, ¿no? O sea, no digo que sea siempre, pero hay momentos en los que ves un poco el plumero y dices, creo que está exagerando un poquito. Pero no lo vamos a callar.
Pero hay algo bonito también, y de esto no hemos hablado, o no se habla mucho, de que Will, de que su hijo no le habla mucho de eso, de que no le ha contado la verdad, de que bla 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 bla. Pero es que su madre tampoco.
Efectivamente.
Y a ella no acude a decirle, oye, cuéntame, oye, ¿qué pasó aquí? Oye, no, ella le sigue el rollo, porque ella, yo creo que ella también es como, me da la sensación muchas veces de que Edward lo que hace es poner, verbalizar los sentimientos, ¿no? Entonces era como que la quería tanto, o que se encandiló tanto con ella, que es que no podía vivir sin ella, y es que le estuvo preguntando durante 3 años, y entonces fue a la residencia donde vivía, y le compró flores de no sé cuántos estados, ¿no? Y a lo mejor simplemente es lo que tú dices, ¿no? Llegó con un ramo enormérrimo y dijo, y de alguna manera verbaliza, o pinta, o no sé cómo explicarlo, esos sentimientos que viven ellos. Y que ella, de alguna manera, comparte. Sabe que no es verdad, sabe cómo fue la realidad, pero el sentimiento que se tienen, de hecho, para vivir como viven, 40, 50 años después, enamorados, tiene que ser fuerte.
Claro.
Entonces, claro. Me parece muy bonito cómo es capaz de verbalizar eso.
Mm. Es decir, tiene que ver un poco también como la casa en la que viven, ¿no? La casa en la que vive Sandra y Edward, cuando ya son mayores, quiero decir, cuando va el hijo a verles.
Sí, la real.
Claro, no tiene nada que ver con la casa que dice Edward que le compra a su mujer, ¿no?
Sí.
Hay un momento en el que él dice, y así pude comprarle a mi mujer una casa enorme con valla blanca. Y aparece una casa que dices, por favor, o sea, que es que las casas estas de los gemelos del Divinity se te queda en nada. O sea, una casa perfecta, idónea y de cuento de hadas. Y luego, pues, la casa en la que viven, que es igual, que es muy bonita.
Sí, pero.
Pero no es.
Pero es más real, sí.
Claro, no es la que él ha vendido, ¿no? Pero es lo bonito, ¿no? Yo creo que ella también le entra mucho al juego. Y también yo creo que habla un poco de eso, ¿no? De esa parte del amor, de encontrar a alguien que te siga al juego.
Sí.
Y que te siga un poco esa corriente, ¿no?
Sí, sí. Que se divierta con tus chorradas, con tus tonterías, con... Y al contrario, quiero decir.
Claro, lo mismo.
Sí, sí.
Pero sí, lo que tú dices tiene que ver con la frustración un poco del hijo con su padre. Porque desde el primer momento hay una frase que lo he dicho antes, ¿no? Que tiene que ver durante toda la película, durante toda la vida de Will, ¿no? Que es esto de solamente soy un contexto para tu historia. Esa frase es súper importante para el personaje porque realmente es lo que le está atormentando. Es lo que más le atormenta. Él está siempre preocupado por el hecho de saber si eso es verdad, de no conocer a su padre, si él es importante para su padre, si su padre ha tenido una segunda vida. Hay algo de él que no se siente lo suficientemente fuerte o no se siente una figura importante en la vida de Edward, ¿no? Como que él siempre dice que es que Edward ha estado fuera de casa, ¿no? Toda la vida y que no ha estado con
ellos. Nunca estaba aquí, siempre estaba. Él había pensado que tenía incluso otra familia.
Claro. Y se da esta escena que es súper importante para el desarrollo de toda la trama.
¿Sabes cómo son los icebergs, papá?
¿Que si lo sé? Claro, una vez vi un iceberg. Lo llevaban a Texas para utilizarlo como agua potable. No contaban con que hubiera un elefante congelado en su interior. Del género lanudo. Un mamut.
Papá.
¿Qué?
Intentaba utilizar una metáfora.
Pues no deberías haber empezado con una pregunta porque la gente quiere contestar a las preguntas. Tenías que haber empezado con lo fascinante de los icebergs es que...
Vale. Lo fascinante de los icebergs es que solo ves el 10%. El otro 90% está bajo el agua y no lo ves. Y contigo es lo mismo, papá. Solo veo un trocito que sobresale por encima del agua.
¿Solo me ves hasta la altura de la nariz, hasta la barbilla, hasta...?
Papá, no tengo ni idea de quién eres. Porque nunca me has contado un solo hecho verdadero.
Te he contado miles de hechos, Will. Eso es lo que hago, cuento historias.
Tú cuentas. Mentiras, papá, mentiras entretenidas. Los cuentos se cuentan a un niño de 5 años a la hora de dormir. No son elaboradas mitologías que sigues contando a tu hijo a los 10, 15, 20, 30 años. Y yo te creía. Yo creí tus cuentos mucho más tiempo de lo que tenía que haberlos creído. Y cuando vi que todo lo que contabas era imposible, todo, me sentía como un imbécil por haber confiado en ti. Eras una mezcla de Santa Claus y el ratoncito Pérez, igual de encantador, igual de falso.
¿Crees que soy un falso?
Solo en la superficie, pero eso es lo que me has dejado ver. Escucha. Estoy a punto de tener un hijo. Y me mataría si él se pasara la vida entera sin entenderme jamás.
¿Con qué te mataría, eh? ¿Qué quieres, Will? ¿Quién te gustaría que fuera?
Sé tú mismo, bueno, malo, como sea, pero solo por una vez enséñame quién eres.
Nunca he sido otra cosa que yo mismo desde el día en que nací. Y si no te das cuenta de eso, es un fallo tuyo, no mío.
Bueno, como comentábamos, es esta frustración del hijo, ¿no? Y aquí se ve claramente, ¿no? Es constantemente, yo creo que además él se marcha de Estados Unidos un poco porque necesita separarse de esa ficción, ¿no? Es difícil, es lo que hablábamos antes, es un personaje complicado porque es el personaje con el que más difícil es de empatizar. Sí. Porque es todo tan bonito, la película invita tanto a meterte en la ficción de Edward. Además, me acuerdo mucho con esto que lo define el hijo, ¿no? Que es. Edward es una persona tan encantadora que te embauca. Y Big Fish es Edward. O sea, Big Fish es eso. De repente te entras muchísimo en todo lo que te está contando Edward y te olvidas un poco del resto. Y claro, cuando vuelves a la realidad y ves a este señor tan enfadado con todo. A este chico tan enfadado con todo y tal, como que no te apetece quedarte ahí, ¿no? Y en parte hay una parte de él que entiendes y que es necesaria de entender para contar esta historia. Que si nos quedamos un poco con la realidad, es que hubo un señor, o sea, que es un hijo pidiéndole explicaciones a su padre de por qué no estuvo con él el tiempo suficiente.
Exacto.
O sea, no nos olvidemos de esto, que está muy bonito todo lo que nos cuenta Edward. Y que es muy bonito todo lo romántico que fue a la guerra, que vino, que hizo mil cosas por los demás, que ayudó a todo el mundo, pero que mientras estaba ayudando a todo el mundo, no pasaba tiempo con su hijo.
Ya, pero claro, sí, no, tienes totalmente razón. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un punto en el que, claro, que es lo que hay un momento en el que el hijo es para preguntarle, ¿no? Que de hecho pasa en algún momento de la película. Y... ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que tenía que trabajar tanto para poder alimentaros que estaba todo el tiempo fuera? ¿Eso es lo que quieres que te diga? Pues esa es la verdad, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Como que yo creo que al final el hijo también se ha montado su propio cuento y es totalmente diferente, obviamente, pero ha empezado eso, ¿no? Porque ya busca explicaciones de si ha tenido una relación fuera de la familia, si tiene otra familia, quién es, no se muestra de verdad, ¿sabes? Y al final, no lo estoy justificando, ¿eh? Pero al final es lo que dice el personaje de Albert Finney, es lo que dice Edward, ¿no? Siempre he sido así, siempre me he mostrado como soy, yo soy así. Es decir, yo no llevo mintiendo toda mi vida sobre quién soy. Yo soy así y es lo que he estado haciendo toda mi vida. Ahora, si tú no has querido conocerme o no te lo has creído, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo.
Claro, si el problema es... Si el problema. No es que exista un problema, es aquí lo divertido, al revés, no es un problema. Lo divertido de estos conflictos es lo diferente que es un padre y un hijo.
¡Hombre!
Esto es lo divertido, ¿no? Que el padre piensa que su manera de ver el mundo tiene... Todo el mundo tiene que compartirla. Y le sale un hijo que, no, que como dicen ellos, ¿no? Que uno cuenta cuentos y el otro necesita hechos. El otro es periodista. El otro se basa en hechos para poder trabajar.
En verdades, en realidad.
Claro, no quiere ficción, quiere noticias. Entonces, claro... Está muy bien escogido esto, ¿no? Para los personajes. Porque, claro, a él no le vale estas cosas de ficción. Él necesita, pues, titulares. ¿Sabes? Clickbaits. Entonces, es guay, ¿no? Porque es lo que les diferencia el uno del otro, ¿no? Y pero ellos no se dan cuenta, pero que en estas conversaciones es donde se están empezando a reconciliar.
Sí.
Están hablando más que en toda su vida.
Uh-huh. Sí, sí.
Y yo, bueno, lo que dices tú, ¿no? Es cierto, ¿no? Lo que pasa a Edward, que claro, dice, bueno, hay algo bonito en Edward, que es que es honesto hasta en la forma que tiene de ir en los últimos días, porque muchas otras personas, a lo mejor otros personajes hubiesen dicho, bueno, ya me estoy marchando, voy a contar la verdad. Y no, Edward es honesto hasta con eso, ¿no? Con su filosofía de vida. Eso es fascinante. Hay una parte que es muy divertida, ¿no? Cuando el hijo va a hablar con el médico y el médico le cuenta, ¿te han contado alguna vez cómo naciste?
¿Cómo naciste? Sí.
Y le dice el otro, sí, lo del pez y el anillo.
No.
Y el oro.
La verdad.
Claro, y el médico, médicos y periodistas, hola, ¿qué tal? Sois todos hechos. ciencia, ¿vale?
Dame datos.
Claro, datos, ciencia. Y le dice, no, tú quieres noticias. O sea, tú quieres la verdad, ¿no? Pues esto es lo que pasó. Fue un parto normal.
A eso me refería antes. Y no he querido adelantarme yo y te has adelantado tú. ¿Puede ser? sí, pero a eso me refería yo también antes, ¿no? Es como ese momento en el que, ¿no? ¿Quieres verdad? Esta es la verdad. Ya.
Claro. Tu parto fue normal. Tu parto fue normal, claro.
Naciste. Naciste. Vale.
Ya está. Y es más, dice, y tu padre no estuvo, pero en aquel momento no dejábamos entrar a los hombres en el territorio.
Así que tampoco hubiera podido entrar.
Claro, entonces no hubiese servido de nada que estuviesen. ¿Te quedas más tranquilo? No, y además añade una frase que me gusta mucho. Dice, si yo hubiese tenido que escoger entre contar esta historia mediocre y contar la historia que te ha contado tu padre, yo también hubiese escogido la historia que te ha contado tu padre. Y le deja planchadísimo.
Claro que sí, pero es lo que estábamos hablando hace un minuto, ¿no? Es todo sobre eso, ¿no? Es como, ¿qué quieres? La verdad. Bueno, la verdad es lo que te he contado entre medias. Si tú no lo estás leyendo, yo te he dicho la verdad, yo te he dicho mi verdad. Ahora, si tú no sabes leer entre líneas o tal, ¿qué es lo que quieres que te diga? ¿Que te tuve como hijo? Sí. ¿Que estaba mucho tiempo trabajando fuera? Sí. ¿Que he tenido que hacer muchas cosas para sobrevivir? Sí. ¿Pero qué es lo que quiere que te diga? ¿Que fue miserable? ¿Por qué? ¿Porque tú lo ves miserable? Es que a lo mejor no. Es que a lo mejor yo trabajé durísimo en el circo, pero eso me permitió conocer a tu madre y dio la casualidad que estaba en el mismo pueblo y al cabo del año trabajando allí, volvimos a dar la vuelta con el circo y volvimos a ahí la conocí. ¿Qué quiere decirte? ¿Que me fui a la guerra y que conocí un montón de gente que murió y que no sobrevivió? ¿Y que yo tuve que meterme con estas dos bailarinas y de ahí escapar a no sé cuánto y fue muy duro?
Menuda fantasía de secuencia.
Bueno.
Menuda fantasía de secuencia.
Bueno.
O sea, toda esa parte es loquísima.
Es loquísima. Pero bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, él le podía haber contado, no, yo me tuve que meter a cogerlo de esto de una base, murieron muchos compañeros míos y yo tuve que matar. ¿Eso es lo que quieres que te diga? Pues no. Lo que te he contado es que yo tuve que ir a la guerra, tuve que meterme en ese rollo y que, bueno, pues me puse una gafa de visión nocturna, le pegué una paliza a todo y robé los planos.
Que es buenísimo eso.
¿Sabes?
Esa escena es tremenda.
Es brutal.
Macho. O sea, que apagan la luz y en lugar de matarlos, como en cualquier guerra, suena... ¡Pam! ¡Pum! ¡Pum!
No,
Edward no podía matar a nadie. Edward metió un par de puñetazos y los dejó inconscientes.
Pero bueno, volvemos a eso. Volvemos a eso, ¿no? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Que tu madre fue miserable durante 3 meses o durante 6 meses o lo que sea en los que creyó que yo había muerto? ¿Quieres que te cuente lo miserable que fue eso? ¿Quieres que te cuente la tristeza que tuvo, lo difícil que fue? Pues mira, chico, no. Te voy a contar que tu madre lo pasó mal, pero que de repente un día llegué. Y me voy a centrar en eso, en que un día llegué después de darle la vuelta al mundo.
Qué maravilla también esa manera de volver. O sea, es que, te digo, también volvemos otra vez a qué bien da el perfil Ewan McGregor de hombre perfecto.
Bueno.
Es que lo da, ¿eh? Es que lo da. O sea, incluso en la manera que tiene de pegar en la guerra, ¿no? Es como, antes le sonríe y todo.
No, cuando le hace como la pausa con el dedo, ¿no? Un segundo, se baja la
gafita,
apaga la luz.
Es tremendo. Bueno, y hay que decir que, claro, aquí ya cuentan todo lo demás, ¿no? Que compran la casa.
Sí, bueno, y bueno, que se produce el robo del banco, claro. con el expoeta, o el expoeta, sí, de espectro, que le ayuda a salir de tal, y entonces él como que le debe un favor, ¿no? Que le da el dinero de la casa, un dinero que iba a ingresar para la casa.
Claro. Él vuelve a espectro y se encuentra de espectro destrozado. Pero destrozado, o sea, ese pueblo donde antes era idílico e incluso creepy, ¿no? De lo perfecto que era, y de repente está echado a perder. Qué maravilla eso. O sea, Edward, hay una parte de esto que nos quieren contar, que yo entiendo por qué Edward se siente en deuda con el pueblo. Edward se marcha de espectro. Y hay una frase que le dicen los demás, ¿no? Que dicen, pero si nunca nadie se ha marchado. Y otro le mira como diciendo, pues bueno, pues porque siempre tiene que haber alguien que sea el primero.
Sí, el primero.
Y cuando él da la media vuelta al mundo y se vuelve a encontrar con el personaje de Steve Buscemi, Steve Buscemi le dice, no, si yo ya me fui, me abriste los ojos y tal. Entonces, claro, cuando Edward vuelve otra vez, por segunda vez, a Espectro, se da cuenta de que un poco por su culpa, que no es que sea su culpa, pero él siente que
a raíz de su decisión,
claro, que a raíz de él ser el primero que lo abandonó, todo el mundo empezó a irse.
Sí, bueno, no solo eso, también hay una pequeña crítica cuando dicen, ¿no? Dice, sí, el pueblo estaba muy bien, todos estábamos muy contentos, pero claro, pusieron la primera carretera. Sí, y ya todo se convirtió, ¿no? Como llegó el capitalismo.
Efectivamente.
Llegó el capitalismo, hay una crítica ya voraz. Queríamos comprar, queríamos vender, queríamos esto, queríamos más, queríamos. Y ya todo cambió, ¿no? Eso entonces, esa pequeña crítica, porque han pasado cuánto, a lo mejor 20 años de eso, ¿no? Que hay una escena además preciosa, ¿no? Volvemos a lo de la realidad, ¿no? Él estaba conduciendo por la carretera y de repente cae una tormenta enorme y tiene que parar, ¿no? Y cuando termina la tormenta, después de haber visto la sirena, que es la misma que vio en Espectro, la sirena, y está el coche en el árbol, ¿no? Es como exageradísimo, ¿no? Para contarte que, bueno, pues una noche iba conduciendo y la tormenta era tan grande que me tuve que parar en la carretera. Y el pueblo que había al lado, casualmente, era Espectro. ¡Jo, tío! Pues qué forma más bonita de contarlo. ¿Está contándote lo mismo? Sí. ¿Son formas diferentes? Pues son formas diferentes, claro. Tú eliges. Pero sí, pero para contarte eso, ¿no? Que vuelve a ese pueblo, lo que tú has dicho, ¿no? Que está en deuda de alguna manera y al final es lo que él estaba haciendo desde el principio, ¿no? Ayudó al gigante, ayudó al domador, al director de circo, ayuda a este pueblo, ha estado ayudando todo el tiempo.
Claro, y de hecho es lo que hace, ¿no? Se pone a tratar de reconstruir Espectro, porque no tendría por qué, pero se pone a ello y decide comprar el pueblo, adquiriendo una deuda de narices, ¿no?
Sí, con la ayuda de Steve Buscemi, que se ha hecho rico con el petróleo. Otra cosa también que sucede durante ese tránsito de años, lo de la fiebre del petróleo y toda esa historia, y que además le, bueno, y Wall Street también, como la bolsa y todo el rollo, y cómo le pide, ¿no? También dinero a la persona a la persona que estuvo viviendo en ese pueblo y que ese pueblo también le dio algo, ¿no?
Y claro, obviamente el hijo sigue buscando un poco su historia, ¿no? Y va a parar al personaje de Helena Bonham Carter, que es esa niña que le robó los zapatos y que trató de retenerle, pues sí, seguramente 20 años antes, ¿no? O no sabemos cuánto, pero unos años antes. Y claro, él va ya con la idea preconcebida, porque además parece que el personaje va buscando que le afirmen lo que él piensa. Más que le cuenten, él no quiere cuentos, nunca mejor dicho. Él quiere que le afirmen lo que él sospecha. Y va al personaje de Helena Bonham Carter y le dice, tuvisteis el lío, ¿verdad? Vosotros estuvisteis enrollados. Porque Edward, o sea, mi padre no estaba a tiempo en casa y yo siempre he pensado que tenía un lío por ahí. Y es fascinante cómo el personaje de Helena Bonham Carter le cuenta el resto.
Lo más divertido era buscarles nuevas canciones. Cuando llegamos las siamesas y yo a La Habana, ya habíamos inventado un número completamente nuevo, únicamente con un ukelele y una armónica. Bueno,
¿podrías dejarlo ahí?
no sientas vergüenza. No debí dejar que pensaras. Estoy enamorado de mi mujer.
Sí, lo sé.
Y desde el día que la conocí hasta el día que me muera, es la única para mí.
Una chica con suerte.
Lo siento, Jenny. De veras.
Espera, Edward. Un día, Edward Bloom se fue y no volvió jamás al pueblo que había salvado. En cuanto a la chica, según cuentan por ahí, se convirtió en una bruja y además se volvió loca. Se creó una especie de leyenda. Y la historia terminó donde había empezado.
Pero por lógica usted no podía ser la bruja porque ella ya era vieja cuando él era joven.
Bueno, es lógico si uno piensa como tu padre. Porque para él solo hay dos tipos de mujer. Tu madre y todas las demás. Y un día me di cuenta de que estaba locamente enamorada de un hombre que nunca iba a amarme. Le estaba viviendo en un cuento de hadas. No sé si tenía que haberte contado esto.
No, yo quería saberlo y me alegro de saberlo.
Quería ser tan importante para él como tú. Y no... no iba a serlo jamás. Yo era una fantasía. Y su otra vida, tú eras real.
Bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? Él va directo y cómo le cuenta a ella la historia también, ¿no? Pues un poco entrando en su misma fantasía, pero contando verdades. De hecho, esta parte dentro de toda la fantasía que es un poco más cruda, ¿no? Toda esa parte final cuando ella lo ha conseguido y ella cree, ¿no? Que ha venido para quedarse, ¿no? Cuando esa parte de... cuando él se... que ya ha arreglado, ¿no? Que ya lo ha arreglado todo. Uh-huh. Parece que lo ha arreglado todo porque... y no, y él es porque él es así, porque él es generoso de por sí, ¿no? Él está para ayudar.
Sí, hay una parte de Edward, ¿no? Su hijo lo define muy bien, dice, a mi padre le gusta flirtear mucho con las mujeres. Uh-huh. Y seguramente, claro, Edward se lo dice a Helena Bonham Carter, ¿no? Le dice,
sí.
No debí hacerte hecho creer cosas que no son. Realmente Edward no esconde en ningún momento que es un tipo que le gusta mucho sonreír y que le gusta mucho, pues eso.
Sí, gustar.
Le gusta mucho. Y no cae en esto. no cae en esto o no quiere ver que cae en eso. Y es curioso, ¿no? Porque fíjate que una vez arreglado Espectro, Edward vuelve a tener la oportunidad de la vía, no sé si de la vía fácil, ¿no? Pero recordemos lo que significaba Espectro. Espectro significaba el colgar los zapatos, ¿no? Uh-huh. Colgar los zapatos, el ya quedarse ahí en un sitio fácil, donde no tienes nada que hacer, ya está, lo tienes todo hecho. Y fíjate que Espectro vuelve a cruzarse en su camino y tiene la oportunidad de quedarse con un amante.
Sí, sí.
Es más, la primera vez que Edward llega a Espectro, le quita los zapatos. Y la segunda vez que Edward llega a Espectro, le quitan el coche para dificultarle la salida. Uh-huh. Y aún así sale de ahí.
Sí, por muy duro que sea.
Claro.
Por muy duro que sea, ¿eh? La primera vez duro porque sería fácil y esta vez es duro, bueno, no porque sea más fácil vivir ahí, sino porque a él ya lo han pescado.
Claro,
ya lo han pescado. Pero, ¿no? Es lo que sí, dice el personaje de Helena Bonham Carter, ¿no? Es... solo hay para tu padre solo hay dos tipos de mujeres, tu madre y el resto.
Eso es.
Entonces, es que es muy significativo, quiero decir, es muy significativo. A mí también me gusta mucho toda esa parte final, como él le dice, lo siento, no debería, tal, ¿no? Y cuando estás en ese momento, digamos, incómodo, otra vez vuelve a hacer el chiste, ¿no? Que es que tira de la puerta. O sea, eso pasa antes de que le diga eso, ¿no? De cuando ella llega, que le dice, la primera llegaste demasiado pronto, la segunda vez llegaste demasiado tarde, ¿no? y para que no sea demasiado incómodo tira de la puerta y la puerta se cae, ¿no? Y por eso le debe eso, le debe ese gesto, ¿no?
Ojo a la fantasía, que a cómo Tim Burton pretende hacerte ver que todo el rato estás en una fantasía, que en la misma escena en la que va a ver a Helena Bonham Carter, ella tiene un billete de $3. No existen los billetes de $3. Este es el nivel de Burton.
Sí, ¿vale? Sí. Sí, bueno, al final es verdad. Vuelve a ser una exageración, ¿no? Vuelve a ser un cambio en la realidad. Pero sí, me parece maravilloso cómo es esa parte final. Y al final, cuando él se disculpa y dice, lo siento, no debería haberte hecho creer esto, y se va, y se está yendo, ella le dice, mira, voy a firmar. Aquí tienes la casa y ya el pueblo sería tuyo y así se puede reformar y el pueblo como que tiene una segunda oportunidad, ¿no? Mm.
Y a partir de aquí ya vamos ya encaminados hacia el final.
Wow.
El hijo llega al hospital, bueno, llega a casa.
Sí, llega a casa, no están y se va al hospital, exacto.
Se da cuenta de que su padre está mal. Bueno, ha tenido un derrame, de hecho. Uh-huh. Y fíjate que esto tiene que ver con lo que le cuenta un poco al principio. No lo sé, no, ya, ya, yo ya no sé qué tiene que ver y qué no, ¿no?
Bueno, yo creo que esta película
cierra muchos círculos. Pero en mi cabeza...
Cierra constantemente círculos.
Claro, en mi cabeza tiene que ver. Porque es verdad que el personaje de Albert Finney está enfermo de otra cosa. Todo indica que se iba a morir de otra cosa. Entonces cuando al principio le dice, yo así no me muero, y el hijo le dice, ah, no, ¿y cómo te mueres? Y dice, no te lo puedo decir, porque entonces te estropeo el final. Pero es un final sorprendente. Entonces, en mi cabeza tiene que ver.
No, tiene que ver todo, quiero decir, es lo que te acabo de decir.
En mi cabeza tiene que ver que de repente este señor llegue y no sea el cáncer, sino que sea un derrame. ¿Sabes?
Sí. Pero es lo que te digo, ¿no? Que está constantemente, quiero decir, conoce al gigante y le da, y lo pone en el circo. Está en el circo y, está en espectro y no solo sale cuando está fuera y pasa con Steve Buscemi, le ayuda a salir, ¿no? Con lo del robo del banco y tal. Pasan los años y vuelve a Spectro y con Steve Buscemi lo arregla. Como que cierra y cierra y cierra y cierra, ¿no? Y es constantemente. De hecho, voy a intentar no adelantarme demasiado, pero justo ya en la escena final real vuelve a cerrarse todo, ¿no? Vuelven a estar todos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos a ella?
Por favor.
Cuéntame cómo ocurre.
¿Cómo ocurre el qué?
¿Cómo me marcho?
¿Te refieres a lo que viste en el ojo? Esa historia. Nunca me la has contado, papá. De acuerdo, está bien, lo intentaré. Necesito tu ayuda. Dime cómo empieza.
Aquí, ahora.
Vale. Es por la mañana. Tú y yo estamos en el hospital. Yo me he quedado dormido y me despierto. Y te veo y estás mucho mejor. Papá, has cambiado. Papá.
Larguémonos.
Yo te digo, papá, no estás en condiciones.
Coge esa silla de ruedas.
¡Corre! ¡No tenemos mucho tiempo! Cuando salgamos de esta planta estaremos a salvo.
Y cogemos la silla de ruedas.
¡Rápido!
Como si estuviéramos escapando del hospital.
Uy, ¿qué estás haciendo?
Nos encontramos con el doctor Bennett, que intenta detenernos.
¡Seguridad! ¡Deténganlos!
Vamos a toda velocidad y no nos persiguen los camilleros. Mi mamá y Josephine están al final del pasillo.
No hay tiempo para explicaciones. ¡Distraedlos!
Salimos volando por la puerta principal. Cruzamos la acera y ahí está tu viejo Charger rojo. Pero está nuevo, totalmente nuevo. Y después te cojo en brazos. Y es curioso, no me lo explico, pero no pisas casi nada.
Déjala, no hace falta. Agua, quiero agua.
¿A dónde vamos?
Al rey.
Tenemos que ir por Glenville para evitar el tráfico de la iglesia. Ya sabes que los feligreses conducen tan lentamente. Y cuando ya estamos cerca del río.
¡Ya está aquí!
Vemos que todos ya están allí.
¿Podemos levantarnos y aplaudir un segundo?
Vamos a hablar de esta escena, pero
A ver, para cualquier artista, definir un final para su obra nunca es sencillo, ¿vale? O sea, ninguno, os apuesto lo que queráis aquí, ninguno os va a decir que quiere llegar nunca a esa encrucijada. Y además, ninguno quiere porque nunca es sencillo cerrar una historia cuando lo tiene bien hilvanado. Y además uno es consciente de cuando lo está. Y uno puede estar muy inspirado en el desarrollo de una historia y echarlo a perder cuando cierras. Pero este no es el caso.
Sí, pero yo creo que pasa con cualquier artista, ¿eh? Es decir, si pasa un pintor, seguramente te diga, creo que la luz aquí podía...
Por eso he empezado diciendo artista. Los escritores nunca terminan un libro, claro. Lo abandonan. Los pintores, lo mismo. Los directores, igual.
Bueno, Tolkien se llevó, me parece que...
Nosotros que hemos hecho bastante teatro y tú y yo, y hay un momento en el que dices, tenemos que estrenar ya y que Dios nos pille confesados, ¿sabes? Y ya está, ¿vale? Y no podemos estar retocando constantemente mil cosas, ¿no? Y esto no es así, esto es un final que va acorde con el resto. Te han llevado de la mano durante todo el metraje y en el momento en el que Edward le pide a su hijo que le relate cómo se va a marchar, Tim Burton te ubica en la pista de despegue y enciende las luces. Y por supuesto que te abrochas el cinturón y te dejas llevar, porque sabes en este punto en el que estás que te va a dar un viajazo. Y quieres y deseas que sea un final de redoble. Y es exactamente lo que es esto. Es tremendo.
Yo vuelvo a decirte que el pulso es brutal. Porque es tan emocionante, como emotivo, como bonito... como simbólico, porque tú sabes que está despidiéndose, está muriendo, es tantas cosas. Y al mismo tiempo, quiero decir, no es un poquito de sal, un poquito de pimienta, no, es todo junto y hace curry, ¿vale? Es una especia nueva. No sé si me estoy explicando. No es que tú reconozcas el sabor de la sal, la pimienta, el comino, no.
Es el bocado.
Probando todo al mismo tiempo y todo funciona. Exacto. Y volvemos al principio. Y se comprende eso que ha hecho Eduard todo el tiempo, que es poner color y contraste a la historia de su vida. ¿No? Subir el contraste y el color a la historia que es su vida. Y Tim Burton está haciendo exactamente lo mismo.
Es ese mismo momento en el que por fin ves a su hijo entrar en el juego. Por fin.
Es que de repente,
por fin. Y, pero tiene que ver
es
también con su investigación, con su liberación. Como el personaje de Helena Bonham Carter le ha desmentido todo lo que él tenía en su cabeza. Ahora está liberado. Y en el momento en el que ya está liberado, está
en paz
con su padre.
Claro, es que tú lo has dicho antes. La película tiene que ver con reconciliarse. Tiene que ver con el perdón, con la comprensión, con la redención en algunos momentos. Entonces, todo está aquí, ¿no? Es el paso del testigo, ¿no? El hijo lo comprende, es el momento en el que se va su padre.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que quieres que te cuente? Que murió ahogado y se le paró el corazón y lo agarraste fuerte de la mano y fue un momento.
Claro.
Pues a lo mejor no. A lo mejor lo que quiero es que me cuentes cómo me voy. A lo mejor que quiero escucharlo, ¿no? No lo sé. Una cosa solo, es lo que te decía, ¿no? Que tú estás comprendiendo que se está yendo. Es el simbolismo, ¿no? Pero.
Claro.
Pues lo prefiero ver así. Lo prefiero ver así. Prefiero que me lo cuentes así.
¿Y cómo es ese cambio de luz en el momento en el que de repente Edward se quita el respirador? Porque es que a mí me parece una fantasía.
El color y el contraste. Sube el color y el contraste.
Pero ¿cómo lo hace de bien que de repente pasamos de la realidad? Porque antes lo hemos visto por escenas, ¿no? Por corte de edición. De repente pasamos de una realidad a la ficción. Pero es que aquí lo hace en vivo. O sea, pasamos del color frío azul del hospital a de repente, ¡fua! Como si alguien levantara la persiana y entrase el sol. Pero ¿cómo es eso?
O sea, pero que como si entrase el sol, pero no solo la luz, el calor.
Total, total.
Te llega. Pero es que además te voy a decir una cosa. Dios mío, Albert Finney, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué has hecho? O sea, decir, porque Will está en su tono real y sigue estando real, lo que pasa es estar contento. Pero es que ese señor pasa de estar muriéndose a estar vivo y la voz le cambia y la actitud y la energía y la vitalidad y la alegría.
Ese momento de escapar del hospital con Albert Finney diciendo no hay tiempo, entretenles. Y le dice y Jessica Lange aquí en plan heroína de acción tirándoles la camilla a los médicos para entorpecerles.
Es lo que ha estado haciendo toda su vida. Es ponerle eso, ponerle sal a todo esto, ¿no?
Pero ¿cómo de divertido es?
Que se murió.
Se murió. Claro, ¿cómo de divertido es que todo lo que estamos viendo parece contado por Edward y realmente está contado por el hijo?
Por Will, claro.
Qué guay es eso, ¿eh?
Es precioso, ese paso de testigo es precioso.
Qué guay es eso porque de repente dices, ostras, va en la sangre, tío.
Ya, tío, pero ¿cómo de bonito es que al principio titubee, ¿no? Es como, pero, ¿qué quieres que te lo cuente? Pero no, bueno, y yo estoy aquí y ¿no? Y como que plan, y pa, y pa, 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 pa.
Y le sale solo, le sale solo.
Sí, tío, sí, o sea, sí.
Le sale solo, es tremendo, ¿no? Y ese cochazo que le pone al padre, que está completamente nuevo.
Nuevo.
Y entiendes, ¿no? Ese coche que se compró él con toda su ilusión cuando sería más joven y se lo deja completamente reluciente para su última despedida al río. Y ese momento en el que ya salen del coche, qué maravilla, Edward quitándose los zapatos y lanzándoselos a la mujer de su hijo, ahora sí que sí, va, es hora de colgar los zapatos. Yo qué sé, o sea.
Da igual las veces que la vea, te lo juro, yo me emociono. Y es algo, es lo que te he dicho, no es tristeza, no es alegría, no es solo emoción, no es, no sé, es todo. Es todo y a la vez es como un sentimiento nuevo que es maravilloso. Y están todos y se despiden sonriendo. Sí. Se despiden sonriendo y de repente Will lo puede levantar en brazos sin problema. Y allí está despidiéndolo y se convierte. ¿No? Ya hubo un primer acercamiento a ese cuento cuando estaba limpiando la piscina y hay un pez dentro de la piscina. Sí. Hay un primer acercamiento, ¿no? Otro símbolo, ¿no? Del perdón, de estar entrando en eso. Pero cómo de bonito es que en la realidad, cuando pasamos a la siguiente escena y ya es la realidad, todos están sonriendo. Sí. Porque se acuerdan de lo bueno que fue. Se acuerdan de las historias y todos las están contando con una sonrisa en la cara.
Y es una escena súper conmovedora porque realmente a ti como espectador al principio te quedas con la misma cara de Will. O sea, hay un punto en el que dices, ah, pero que realmente esa gente estuvo. O sea, porque durante toda la película se juega mucho a que no te define muy bien qué es y qué no es. Entonces, claro, hay un momento de la peli en el que tú ya decides, bueno, pues es fantasía, pero cuando realmente les ves allí, dices, me cago en la mar. O sea...
Sí, comprendes que las...
O sea, que sí que hubo un gigante, o sea que sí que hubo un jefe de circo, o sea
y que unas hubo... siamesas que eran dos gemelas que están todo el tiempo juntas.
Claro.
Me parece...
Otra cosa es cómo... exageró ciertas cosas, ¿no?
Sí, es lo que te digo, para mí todo el tiempo tiene dos botones, ¿no? Dos ruedas, donde sube el color y lo baja, y donde sube el contraste y la baja, ¿no? Dependiendo si estamos en la realidad o no. Y yo qué sé, yo... Es lo que te digo, ¿no? Porque está muy bien toda esa parte, digamos, de cuento, cuando está llegando al río, pero claro, cuando es de verdad, y es verdad que todos estaban sonriendo... Ojo, tío, qué manera de irte, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito es vivir para siempre en un recuerdo agradable para otras personas, ¿no?
Y cómo es también de final feliz, nunca mejor dicho.
Sí.
Que sea lo mismo que tú querías que sea para tu final. O sea, eso es tremendo, ¿no? Es porque además, fíjate que Edward, que siempre estaba obsesionado con el tema de ser gigante y de crecer, ¿no? Pues bueno, su hijo le dice que lo lleva al río para que tenga, pues eso, los ríos donde desembocan, ¿no?
Claro.
Y donde ahí puedas expandirte como tú quieras. Y tiene que ver con la frase final, ¿no? De la película, esto que dice, ¿no? Dicen, bueno, pues un hombre cuenta tantas veces sus historias que llega un momento en el que ya no sabes cuándo es verdad y cuándo no, ¿no? Y que de esta manera, así es como el hombre se hace eterno.
Sí.
Pues de alguna manera, Edward, bueno, pues tiene que acudir al mar para poder ser inmortal.
Pero claro, pero vuelve a ser un símbolo y a lo mejor eso que ha contado del hospital ha pasado después, quiero decir. Hemos visto a toda la gente en la realidad... ¿Sonriendo? Sí. Entonces, a lo mejor, Edward se fue de la manera que se fuera, ¿vale? En el hospital. ¿Cómo la cuenta Will? La cuenta así. ¿Y a quién se la está contando? A su hijo. Claro. ¿Cómo está alargando y haciendo crecer la vida de su padre, la historia de su padre, a su padre? Contando las historias de su padre.
Sí, sí.
Es decir, lo está perpetuando, lo está haciendo para siempre. Entonces, vuelve a ser un símbolo de yo te dejo en el río donde puedas seguir creciendo y viviendo para siempre en la forma en la que yo he cogido tu testigo y se lo estoy contando a mi hijo. Y así lo cuento. Y el hijo, ¿no? Como vemos ya de la escena final, finalísima, como el hijo está en la piscina ya con 5, 6, 7 años y le dice a los amigos, ya, y entonces hubo un gigante y hizo no sé qué. Venga, hombre, y dice, papá, ¿qué fue así? Y dice, exactamente así. Sí. ¿Sabes? Como, qué bonito. Bueno, es que, chicos, yo qué sé. Yo, sinceramente, espero que hayamos estado a la altura de todo esto. Porque es que esta película es demasiado.
Existen películas que te hablan. Conversan contigo acerca de muchos aspectos. Te instruyen y te remueven, te golpean y te sacuden, y te cuentan secretos que a veces no quieres escuchar, y menos ver. Luego uno se da cuenta de que sabiendo estas cosas uno puede estar más tranquilo, como decía Edward, más en paz, y centrarse en lo realmente importante, en vivir. Esta es una de esas cintas, una de esas pocas. Y además no disimula su tamaño. Es gigante en contenido y forma.
Bueno, y una vez más hemos cortado una película en trocitos muy pequeños y os la hemos servido en bandeja de plata. Esperamos de todo corazón, que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y recordad, si nos cogéis de la mano, tenemos el resto de nuestra vida para conocernos. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me.
Bueno, y hasta aquí esta parada de Nakatomi Radio. Quién sabe, quizás la próxima vez os hablemos desde la cúpula del trueno, o desde la isla nublar, o desde la Tierra Media. Lo que seguro es que disfrutaremos tanto como lo hemos hecho con este programa. Y ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, @NakatomiR, y nuestro correo electrónico, nakatomiradio@gmail.com. Ahí podéis darnos vuestras recomendaciones, decirnos qué paradas son obligadas a hacer y dónde nunca debemos parar. Lo que seguro es que nos vemos en el próximo Nakatomi Radio.